Buenos días, señorías, compañeros de la prensa y compañeras comparecientes. Bueno, tendríamos que hablar porque este mes se nos está estrangulando de una manera muy grave con el 2 de mayo, lunes, me dicen el 16 hay una, el próximo lunes, un momento, por favor, el 16 hay unas jornadas parlamentarias dedicadas a la mujer. El 30 es el día de Canarias, en fin, vamos a perder casi todo el mes. Entonces, yo requeriría de esta comisión el solicitar a la mesa de la Cámara, por lo menos que este mes que está siendo invalidado, que nos añadan un mes más. Teníamos hasta septiembre, que nos añadan un mes más hasta octubre, porque si no, si se nos meten ese tipo de actos de por medio, pues es imposible compatibilizar las cosas, ¿no? Así que si ustedes, si no tienen, no vamos a votar, pero podemos convertir esto en una petición general a la mesa de la Cámara de un aplazamiento por lo menos de un mes, porque ya viendo que este mes se nos está yendo de las manos, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que esté en contra de esta... ¿Hay alguien que esté en contra de esta petición o algo de esto? ¿Podemos hacerlo por unanimidad, entonces? Pues, señor letrado, si nos hace el favor, nos lo asienta en acta y ya lo cursaremos a la señora presidenta. Bueno, hoy empezamos, ¿sí? Sí, ¿no? Pero parece que sí, porque es que además me dice aquí la secretaria que también tiene que estar. Y durante la semana parece que... usted y tienen que estar fuera, o sea que se nos va esa semana, ¿no? Entonces, yo creo que es imposible mantener el ritmo, hay que mantener un ritmo, ¿no?, de comparecencia. Lo que sí es verdad que a los grupos sí les solicito que antes de terminar de esta sesión me faciliten los nombres de las dos comparecientes para la siguiente semana, la del 26, ¿no? Esperemos que no nos afecte nada en ese sentido, ¿no? Y hoy le damos la bienvenida para empezar la... 23, perdón, sí, 23 y 7 son 30, sí. Le damos la bienvenida a doña Candelaria Rodríguez Afonso, es directora del Festival de Música de Canarias, que nos va a dar su versión de lo que es el problema de la cultura en Canarias y su contribución al desarrollo económico y social de las islas, que es el epígrafe que rotula esta comisión. Bienvenida y tiene usted la palabra por un 20-30 minutos.
Hola, muchas gracias a la comisión por la invitación y sobre todo por esta iniciativa de acercar la cultura aquí al epicentro, ¿no?, de Canarias, que representa este Parlamento, y la verdad es que es una iniciativa fantástica y que los representantes de la cultura podamos exponer la idea o lo que late en la calle, que es finalmente de lo que se trata. Yo voy a hablar sobre, gracias a la prensa también, perdón por estar presente, el título de la ponencia es Cultura versus Incultura, porque de cultura se habla mucho, de cultura hay un montón de opiniones, casi cada persona podría ser un referente, ¿no? Cada uno piensa que es un referente sobre lo que es la cultura. La cultura es tan definible como indefinible. La cultura es algo intangible que existe, que está, y que hay que tratar con muchísimo mimo y con muchísimo cuidado, por lo que he intentado resumir, porque es que casi es imposible en 20 minutos explicar lo que da de sí la historia de la humanidad, que viene siendo la historia de la cultura. Por decir, no se puede decir nada nuevo, porque ya desde los griegos que inventaron la filosofía, o los árabes, los números, no se ha vuelto... Todo lo que se ha dicho es llover sobre aquello, o sea, hablar lo que llueve sobre mojado, ¿no? Por eso decía que hablar de cultura supone estar hablando tanto y tanto tiempo de tantas cosas, porque la cultura es, como decía, algo simple a la vez que complejo. La cultura es aquello que nos es debido, porque la cultura es la evolución que llevamos impresa en nuestro ADN. La cultura es lo que hace que, por ejemplo, los pueblos indígenas, que gracias a Dios todavía existen, defiendan a capa y espada a su mejor madre, a la naturaleza. Eso también es cultura. La cultura se podría definir, una de las formas, como el comportamiento colectivo ante ciertos aspectos de nuestras sociedades. Por tanto, existen apelativos como la cultura culinaria, la cultura del deporte, la cultura de la discusión, que eso también existe, aunque en España ya sabemos que a veces escasea. También se habla de la cultura popular o tradicional, que es esa que se hereda de padres a hijos, la que los padres van transmitiendo de sus abuelos, de sus bisabuelos, son nuestras costumbres del sitio en el que nacemos. Esa cultura que hay que mantener, hay que alimentar y hay que seguir trabajando, esa es la que da a luz lo que se llama, lo que ahora conocemos como artesanía, la música folclórica, que se llama folclórica, de folk, de pueblo, ¿no? Todo eso también es cultura y también hay que protegerlo. Después hay otra cultura que es la que suele crear conflicto, que se denomina alta cultura. Esa es la otra cultura que viene de lo que se ha ido el ser humano desarrollando con el aprendizaje, con la razón, con el en las universidades. Y esa es la que, por ejemplo, en nuestro caso, es lo que llamaríamos la cultura europea. Esa que también es nuestra, es tan nuestra como todas las otras. La cultura europea es la que, después de muchos siglos de batallas entre pueblos que no se entendían, decidieron estos pueblos que esto tenía que acabar. La actual Europa, la que ha sido capaz de crear pueblos en el entendimiento, a pesar de hablar diferentes idiomas, que eso es importante, es la heredera de la Europa que sufrió revoluciones cuando se inicia la era industrial. La Europa que luchó contra la incultura y la que entendió que un pueblo civilizado y culto da mucho más de sí que un pueblo ciego. Es la Europa que nació del enciclopedismo o la ilustración, que todos conocemos, que en España se llamaba el siglo de oro, es el llamado el siglo de las luces. Es la Europa que entendió que la forma de avanzar era cultivar la razón, cultivar nuestras mentes y nuestros espíritus, para que juntos pudiéramos avanzar en una dirección y en la paz, en el entendimiento, en el razonamiento, en el diálogo. Dar luz a nuestras mentes es lo que hizo el enciclopedismo, dar luz a la razón, que en inglés, esta época se llama Age of Enlightenment, la hora de la iluminación, el siglo, el momento de la iluminación. El propio Kant, cuando se le pregunta qué era para él la ilustración, dice, es la salida del hombre de la minoría de edad causada por él mismo. Y nosotros, los que estamos hoy aquí y todos los que están en nuestra tierra, en nuestro país, somos el resultado de la Europa que valoró ese enciclopedismo, el cual deriva luego en todas las corrientes artísticas que conocemos, del barroco, el renacimiento, el clasicismo, todas esas corrientes que nos alimentaron y que han sido la piedra angular de esta civilización. La Europa que dio a luz un sinfín de talentos que nos han marcado y que están impresos en nuestro ADN. Y nosotros estamos y somos ahora lo que somos y estamos aquí debatiendo y existe un Estado democrático también gracias a Beethoven, a Modigliani, a Cervantes, a Ravel, a Le Corbusier, a Kant, a Falla, a un sinfín de personas, de hombres y mujeres y de mujeres con nombres de hombres que han contribuido a que todo esto, a que la Europa que se configurara es la Europa que hoy conocemos la que nosotros tenemos obligación de seguir dando a nuestros hijos. Es la Europa del cultivo de la razón y si no, miremos otras civilizaciones contemporáneas que no han tenido acceso a este momento histórico, o no pudieron o no quisieron. Europa es tan importante, o sea, el estandarte europeo, la cultura europea es tan importante que en este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos hay grandes centros de investigación dedicados al estudio de la cultura europea, al estudio de la obra de Bach, al estudio del barroco, al estudio del Renacimiento. En China, que es un país que, como todos sabemos, está en momento de desarrollo, hay 40 millones de alumnos que estudian piano. Esto me lo dijo personalmente Lang Lang. Yo le decía, pero ¿cómo que 40 millones si eso es la población de España? ¿Tú querrás decir 4 millones? No, 40 millones. Porque ahora mismo para China, llevar la bandera de la cultura europea es símbolo de desarrollo, de avance y de que somos una gran potencia. Esa es la importancia de esta herencia. Y la cultura que heredamos, esta cultura de la que hablamos, es tan significativa que si miramos el ejemplo de Canarias, que somos África, Canarias es África, geográficamente nadie lo puede discutir. Sin embargo, nuestras costumbres, nuestras formas, incluso nuestras religiones, nuestras formas de comer, hasta la alimentación, nosotros no nos comportamos como nuestros vecinos continentales, sino tenemos el comportamiento del continente que nos queda más lejos, que es el continente europeo, porque esa es la cultura que hemos bebido. Eso creo que es significativo. Lo que quiere decir, o sea, alimentarlo todo, lo nuestro y todo lo que es nuestro. Una cosa es que se produzca aquí y otra cosa es que se haya producido en otros sitios, pero somos lo que somos y no lo podemos evitar. Y dicho esto, sobre la cultura, que más o menos no es nada nuevo para nadie, lo que es preocupante es la hermana antagónica de la cultura, la incultura. Yo siempre hago aquí lo resumo, que siempre digo que si no nos hubiésemos alejado de la madre naturaleza, tan sabia como es y tanto que nos enseña, como todas las madres, ¿verdad? Que pues, ¿y por qué no habremos hecho caso? Pues la naturaleza es lo mismo, no le hacemos caso. Si observáramos el comportamiento de la naturaleza, vemos cómo en la naturaleza se da una planta que crece, que los agricultores se vuelven locos por acabar con ella, que si quieres tener un jardín maravilloso tienes que quitarla. Es lo que todo el mundo se da en llamar la mala hierba, y esto está en todos los idiomas traducidos, existe la palabra mala hierba. Pues la mala hierba es a nuestras sociedades, en nuestras sociedades viene siendo la incultura. La incultura es gratis, se da por sí sola, no hay que regarla, no hay que plantarla, no hay que alimentarla, no hay que mimarla. Y la incultura es tan tenaz que si no la abatimos con la cultura, pues acaba comiéndoselo todo. Todos estos siglos de los que hemos hablado de lucha por la unidad, por la paz, por el entendimiento, por el razonamiento, todo eso se lo come la incultura en un año y no nos hemos enterado. Por eso es tan preocupante el hecho de que estemos tan centrados en la cultura y sin saber y dando vueltas. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es la podadora, la máquina podadora que necesitamos para que nuestros pueblos sigan adelante. A ver, eso es lo que ocurre con los pueblos que carecen de... Sí, la incultura produce en el pueblo, en las poblaciones, lo que la mala hierba en los jardines o cuando abandonas una casa y la mala hierba se la come y se la devora de arriba abajo. Ese es el peligro de los pueblos, que si la incultura les atrapa, acaban desconociendo cuál es su historia y entonces las poblaciones y las civilizaciones volveremos a retroceder hasta puntos impensables. Y siempre, eso sí estoy convencida, que el retroceso es muchísimo peor que no avanzar, casi que nos quedemos donde estamos. Luego, que la cultura crea riqueza y la incultura pobreza es un hecho también innegable. Ayer precisamente, o hace un par de días, leía una entrevista al maestro Abreu, que es el creador de las orquestas del sistema de Venezuela, y una pregunta, de todas las preguntas he apartado una porque es la más significativa. El maestro Abreu lleva 40 años sacando a niños de la pobreza, ya hay más de 800 orquestas por el mundo gracias a su sistema, miles y miles de niños, creo que son ya por 40.000 o más, que han salido de un estado lamentable, y a él le preguntan, en los casos de los países con un importante porcentaje de pobreza, como Venezuela, ¿por qué aprender a interpretar música académica? Y él responde, ya un niño que posee la música no es pobre. El adquirir la música, el tocar un instrumento, el cantar en un coro, lo separa completamente de la línea de la pobreza. Lo convierte en un niño rico en valores y, sobre todo, en posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Esa es la respuesta de un señor que lleva 40 años sacando niños de la pobreza gracias a la música y a la herencia de toda una historia. Por eso, la herencia cultural tiene que ser mimada, expuesta, transferida, del mismo modo que transferimos la cultura del lugar que nos vio nacer. Y este conocimiento es lo que nos permite seguir adelante y mejorar y reflexionar. Y teniendo conciencia de nuestro pasado, también podremos forjar un futuro mucho mejor. A ver, para no... Y si... Ah, porque tenemos que seguir adelante en el cultivo de la mente y de la razón, porque los beneficios del cultivo ya los podemos deducir de, de nuestra historia y sabemos que esa es una buena senda a seguir. Muchas veces los gobiernos máximos responsables de la educación y cultura de los países se obstinan en volver a tener pueblos incultos, pensando quizás que así sean más dóciles y manejables. Hasta cierto punto es verdad, puede que lo sean, pero en lo que hacemos esto y cambiamos la cultura por el entretenimiento, que es lo que pasa muchas veces con las televisiones, que ya todos sabemos, que parece que se entrega mucho más al entretenimiento, al mírate esto y no pienses, esto no es nada nuevo. Esto ya en Grecia se hablaba del pan y circo. En este sentido, si queremos dar más circo que cultura, ya podemos dar también mucho pan, porque el convencimiento de que un pueblo, cuando se le acaba el circo y luego se le acaba el pan, entonces ya es un pueblo indómito, porque no saben razonar, no conocen la palabra razonamiento, diálogo, y entonces se puede llegar otra vez a que vuelva a arder París. El entretenimiento como único medio de dispersión es a la mente humana lo que al cuerpo es alimentar a un niño solamente con comida rápida, con el fast food. Después los niños, una vez que les alimentas de la comida mala, después nunca van a querer comer un buen filete. Pasa lo mismo con la cultura. Si solo conocen entretenimiento o música o teatro de escaso nivel, pues nunca sabrán o podrán o tendrán cabeza para entender qué es lo que les es debido. Luego la pregunta, ¿qué le sucede a una sociedad que no tiene acceso a toda la cultura que le es debida? Pues se convierte, como ya he venido diciendo, en un pueblo inculto. Un pueblo inculto es, por ejemplo, aquel que deja pasar por delante de sus ojos la vulneración de sus derechos más fundamentales, los cuales van cayendo víctima muchísimas veces de la avaricia, y el pueblo no reacciona porque su incultura le impide saber que esos derechos tan fundamentales no son tan fundamentales. Esos derechos no son inherentes al ser humano, no son inherentes a nuestras sociedades, ni a la Tierra, ni al universo. Esos derechos han sido luchados, han sido sudados, han sido llorados, gritados, derramados millones de litros de sangre para que esos derechos estén hoy donde están y los sigamos disfrutando. La gente tiene que saber, todos tenemos que saber que para seguir luchando y seguir manteniendo esos derechos es como la labor de cultivar. Tú nunca puedes dejar de cultivar la tierra porque si no se convierte en un erial. Igual que no podemos dejar de cultivar nuestras mentes para tener siempre clara la visión de a dónde queremos llegar y dónde queremos quedarnos. Si no sabemos cuáles son los orígenes, tampoco sabemos por qué está pasando lo que está pasando. Un pueblo inculto es, por ejemplo, el que no entiende el lenguaje de la tierra. La tierra, el planeta nos está diciendo, oye, no me sigan desvalijando porque un día ya no podré dar más de mí. Y yo a ustedes no les necesito para vivir, pero ustedes a mí sí. Entonces, el pueblo que no entiende eso sigue destruyendo el planeta. Un pueblo tampoco entiende, un pueblo que no está preparado, que no tenemos derecho a masacrar a nuestros congéneres, los animales, porque ellos también tienen derecho a vivir. Y aunque mucha gente piense que no tienen alma, también en un momento se discutió en el seno de la Iglesia Católica si las mujeres la teníamos, y después se decidió que sí, que también tenemos alma. Así que igual dentro de unos años se reconoce que los animales están igual que las mujeres. Un pueblo inculto, por tanto, no tiene que entender que todos los derechos y todo lo que tenemos venía en el disco duro de la humanidad. Todo eso ha sido un trabajo duro, un trabajo muy costoso y muy doloroso. Un pueblo inculto es vulnerable y manipulable y, por tanto, a la larga peligroso. Un pueblo inculto es aquel que no sabe dialogar, que ni siquiera sabe que existe el diálogo, solo entiende grito para imponer mi criterio al enemigo. No entiende que no es el enemigo, es solamente un ser humano que piensa distinto a ti, no es enemigo ni es nada. O sea, pierde el sentido del diálogo. Un pueblo inculto es incluso un pueblo enfermo. Así, según un estudio realizado por la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición, el experto que realiza el estudio, y luego pondré el enlace aquí porque no vino por un error del ordenador. La causa más importante de la obesidad, sin duda alguna, y más que ninguna cuestión que tenga que ver con los genes, es la incultura y la falta de estudios. Ha declarado este especialista, quien ha asegurado que una persona sin estudios tiene hasta 4 veces más riesgo de ser obesa que una persona con estudios universitarios. La cultura y la educación son derechos que nos pertenecen. Y ya en el siglo XVIII, María Teresa de Austria luchó por una educación universal e igualitaria. Igualitaria es que las mujeres también tuvieran acceso a esa educación, porque entendió que acabar con el alfabetismo era un importante pilar para el avance de su tierra. El cuidado de la cultura es tan importante. El cuidado de la cultura original de la tierra, la tradición heredada y el conocimiento del origen de la misma, como ofrecer a los pueblos las manifestaciones artísticas de otras latitudes que han contribuido al desarrollo y formación de las nuestras. La cultura, porque la cultura no es algo estático, la cultura se mueve con el hombre, la cultura lleva y trae, y es tan importante exportar la propia como importar lo que, no siendo de nuestra tierra, también nos ha forjado. La cultura se mueve, este ejemplo, si nosotros nos fijamos en el ejemplo de Canarias, todos los canarios sabemos cómo funciona el mar, cómo se mueve, cómo el mar lleva y trae. El mar hoy arrulla nuestras orillas, pero pasado mañana está en las de América. Pues igual que el mar se mueve y lleva y trae elementos consigo de enorme valor, la cultura hace lo mismo. La cultura también se mueve, lleva, trae, arrastra, nos trae noticias de otros pueblos. La cultura hace, ese movimiento de la cultura hace que, por ejemplo, grandes artistas canarios, que ahora en este momento histórico precisamente tenemos unos cuantos girando por el mundo, tenemos a Celso Albelo, a Jorge León, a Yolanda, un montón de artistas canarios en orquestas extranjeras, que gracias a ese movimiento, la cultura no puede ser algo estático girando sobre sí mismo, ¿no? Todo aquí, todo aquí, todo aquí, porque si no, nuestros artistas no podrían estar cantando ahora en Nueva York, en Viena o en Berlín, porque entonces en Berlín, en Viena y en Nueva York dirían, ¿por qué traemos artistas de Canarias si aquí tenemos nosotros los nuestros? ¿Por qué va a Viena una orquesta de Berlín si allí está la Filarmónica de Viena, la mejor orquesta, una de las mejores del mundo? Porque la cultura se mueve. Porque igual que nosotros queremos a Celso Albelo en Nueva York cantando en el Metropolitan, también queremos aquí a los otros grandes de otras partes del mundo mostrándonos su saber y sus conocimientos. Porque la cultura se mueve por el mundo y lleva y trae. Y siguiendo el ejemplo marino, la cultura es libre, la cultura significa libertad, la cultura significa aprendizaje, y al igual que el mar y todos sus componentes, no debe encontrarse nunca atrapada en una red. Dicho esto, y vista la importancia que para el presente y el futuro tiene la cultura, no se debería banalizar más sobre ella, ni utilizarla como moneda de cambio, ni siquiera sabemos de qué, ni entenderla como un ornamento, porque en España se ha entendido la cultura como esa joya que ahora te regalo porque tenemos dinero y nos va bien, y cuando nos va mal ahora la llevas a la casa de empeño y la vendemos porque ya no me la puedo poner. Eso no es la cultura, no es un adorno. La cultura es una piedra angular, es un cimiento de nuestra sociedad y genera riqueza. No hay países ricos y pobres e incultos, ni países incultos y ricos. O sea, eso no hay que sino que girar y mirar alrededor del mundo. La cultura no puede ser un hecho de que, como ahora tengo dinero, hacemos 20.000 teatros de ópera y después, cuando se acaba, ahora lo cerramos. O sea, eso no es cultura. La cultura es profundizar, cavar, plantar, regar, esperar a que crezcan, que esas raíces se adhieran a la tierra y se expandan por todo nuestro subsuelo. Eso es la cultura. Y, por tanto, la aportación de dinero público, o sea, el de todos, para la cultura no se llama subvención, se llama inversión, con mayúscula. Y si va donde le corresponde, no será jamás a fondo perdido. Y esa inversión es la que va a contribuir a que nuestras sociedades sigan desarrollándose y a que sigamos comprendiendo que la democracia no es un regalo de la tierra, la democracia es un derecho adquirido a base de lucha y de sangres. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Candelaria. Bueno, el sistema que seguimos con los comparecientes es que ahora, a partir de ahora, los grupos parlamentarios presentes, a través de sus portavoces, le harán a ustedes las preguntas o las matizaciones a su planteamiento, ¿no? En primer lugar, tiene la palabra don Juan Jesús Ramos Chinea, del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Rodríguez. Buenos días a todos. La verdad que me ha encantado su exposición. Hasta ahora habíamos visto, pues nos habíamos enfocado en los beneficios que tiene la cultura y en el rendimiento económico que puede sacar la cultura. Pero no nos habíamos planteado hasta el momento el peligro de la incultura. O sea, usted nos ha enseñado otro punto de vista que debemos tenerlo en cuenta. Nos ha hecho usted un par de reflexiones que a mí se me han quedado grabadas y pienso que son muy importantes, como por ejemplo la relación que existe entre la cultura y la naturaleza. Tiene que estar unida nuestro entorno. Somos una región fragmentada y todo eso también marca pues nuestra seña de identidad, nuestra cultura. También pues la relación con los animales, como usted ha dicho, que bueno, ahí es donde muchas veces yo creo que se demuestra la incultura de algunas personas en el trato que tienen hacia los animales o incluso hasta entre los mismos seres humanos. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿No cree usted que este tema de la incultura es mucho más peligroso en las islas no capitalinas? Me explico. Pues en las islas capitalinas, sobre todo en las menos pobladas, en las que existen pueblos que son muy pequeñitos, con muy poquitos habitantes, pues no existe una oferta cultural. Y luego, en el tema de la enseñanza, a lo mejor nos encontramos que hay un profesor para alumnos de niños de 4 años, 5, 6, 7, incluso hasta 8 o 9, que tienen que dar la clase en una misma aula y a la misma vez, en el mismo horario. O sea, esto no favorece para nada en el desarrollo de la cultura. Pienso que es un lastre muy, muy perjudicial. Y esa sería mi pregunta, que si usted cree que esto es un inconveniente para la cultura, o sea, es una forma de fomentar la incultura, y cómo podríamos solventarla. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el representante de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Pues darle las gracias también a doña Candelaria por su exposición. Y yo voy a centrarme más que en el sentido de la ponencia que usted ha dado hoy en los aspectos centrales de esta comisión, ¿no? Situación y luego pues la aportación que desde la cultura se puede hacer a Canarias desde el punto de vista económico y también social, en el que además tengo una especial sensibilidad con ese aspecto. Y aterrizando un poco a través de su experiencia como hasta hace bien poco directora del Festival de Música de Canarias, dos o tres cuestiones muy breves, ¿no? Porque quizás creo que este es uno de los festivales que teóricamente vendrían a representar muchas de esas cuestiones que se dan por sentadas en el ámbito de la cultura, en su aportación, ¿no? Entonces, desde su experiencia como directora del Festival de Música de Canarias, ¿qué aporta realmente festivales de este tipo, me da igual ese que otros de similar nivel, a la economía de manera directa o indirecta, y cuando hablamos de indirecta, incluso desde el punto de vista de la promoción de Canarias? Aterrizando en ese aspecto de la promoción y en el ámbito del turismo, ¿usted de verdad cree que festivales de este tipo son capaces de atraer eso que llamamos turismo cultural, o simplemente vienen a complementar a aquellos turistas que ya tenemos pues una oferta de mayor calidad? Festivales de este tipo, el Festival de Música de Canarias, por ejemplo, desde su experiencia, yo creo en ellos, creo que son necesarios. Lo que me cuestiono en ocasiones, y ahí me gustaría saber su opinión, es hasta qué punto, y cuando hablamos de cultura e incultura de los pueblos, podemos potenciar festivales de este tipo, y reitero, creo en ellos, pero creo en ellos siempre y cuando el resto de la oferta cultural en Canarias esté cubierta. Es decir, entiende que a día de hoy la difusión de la música, de la cultura, es capaz de llegar a todos los territorios, y no solamente porque hablamos en muchas ocasiones de las islas no capitalinas, pero yo le puedo hablar de Gran Canaria, pues muchos municipios donde jamás la Orquesta Filarmónica, y no hablo en su extensión, a veces los equipamientos no son los adecuados. Sí o no, porque creo que necesariamente no es imprescindible estar en un gran auditorio para poder disfrutar de estos espacios y de esta oferta. Creo que esa disyuntiva, ¿no? Si cree que realmente está cubierto en el ámbito de Canarias el acceso. Y ahí aterrizaría en la otra parte, quizás, el aspecto más social de la cultura, la contribución de la cultura. ¿Cree que se utiliza adecuadamente la cultura como un medio, como una herramienta para ahondar y trabajar aspectos de crear sociedad también? No solamente esa perspectiva economicista, la que a veces le damos a la cultura, sino también a la otra, ¿no? A ese aspecto más social, ¿se utiliza adecuadamente por parte de la sociedad en su conjunto, obviamente por parte del gobierno? ¿Cree que sería una herramienta adecuada? Usted ponía la experiencia que se impulsó desde Venezuela, aquí en Canarias tenemos algunas similares, en breve comparecerán también barrios orquestados que han desarrollado una labor similar. Y en ese aspecto, vuelvo atrás, usted hablaba de alta cultura. Hay personas, usted nombraba que es importante que algunos de nuestros artistas, de nuestras artistas, puedan ir a algunos lugares del mundo y no quedarse aquí en nuestro proceso endogámico de escucharnos y potenciar solo lo nuestro. Pero probablemente algunos de estos artistas que usted ha nombrado pocas veces han salido fuera de los grandes auditorios, de los grandes espacios en Canarias y, por tanto, no los ha escuchado la gran mayoría de la población. Ver cómo se puede trabajar esos aspectos también, y ya no hablo de grandes artistas, hablo incluso de orquestas financiadas con dinero público, que cuesta Dios y ayuda, y eso se lo digo yo desde el que he trabajado en el ámbito municipal, Dios y ayuda sacarlos de esos espacios y que realmente interactúen en otros. Y una última, y esta si quiere me contesta, y si no, no. Usted hablaba de la cultura es la máquina podadora. En el gobierno hay otras máquinas podadoras en ocasiones que se encargan de podar pues determinados cargos. Cuando usted se le nombró para asistir a esta comisión, en aquel momento todavía era directora. No quiero que me hable de su caso, porque entiendo que es un caso personal, sino simplemente, ¿cree que desde el gobierno en ocasiones se utilizan los criterios para nombrar o para cesar a determinados cargos en responsabilidades de este tipo, ¿no? Donde se presupone que el nivel, el currículum, la experiencia es fundamental, no son cargos políticos? ¿Cree que se utilizan criterios adecuados?
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Rodríguez, por acudir a esta comisión y aportarnos desde su experiencia y de su formación. Usted es una gestora cultural de formación, musicóloga, músico, y en ese sentido me gustaría hacer un poco la intervención, ¿no?, y hacer una reflexión. Ha nombrado usted la cultura europea, ¿no? He hecho referencia a nuestra condición cultural, ¿no? Y eso me ha parecido muy interesante, porque es verdad que somos Europa para cumplir los objetivos del déficit, ¿no? Somos Europa para recortar, somos Europa para cumplir con todas las directrices comunitarias, ¿verdad? Pero resulta que para las políticas culturales no somos Europa para eso, ¿no? Y hay un criterio dentro de los países europeos, ¿no?, y donde usted se ha formado y tengo constancia de ello, donde la cultura, gobierne quien gobierne, es un pilar fundamental y nadie la cuestiona, ¿no? Y aquí parece que dependemos de quién ponga, no ya el partido, sino la persona que coloquen a frente de la consejería para que se respete y se entienda lo que significan las políticas culturales. Y eso es un elemento de inestabilidad constante que le estamos descubriendo en esta comisión, ¿no? Resulta que dependemos de la persona en que coloquen. Y eso nos debilita muchísimo, ¿no? Porque no hay un concepto general entre todas las fuerzas políticas y ni siquiera dentro de un propio partido sobre lo que significan las políticas culturales, ¿no? Y eso nos debilita, ¿no? Pero es verdad y es cierto que durante muchísimo tiempo hemos estado importando cultura, ¿no? Y no exportando. Y yo no estoy de acuerdo con usted y que creo que es algo que podemos debatir. Es verdad que tenemos artistas canarios por el mundo, pero son artistas que no han tenido ningún apoyo local. Y eso hay que reconocerlo. Y los apoyamos y los valoramos una vez que han triunfado afuera, pero no cuando estaban aquí. Y eso se lo podrán decir todos ellos, ¿no? Entonces, no estamos exportando cultura gracias a las políticas culturales, estamos exportando cultura gracias al talento que existe en este espacio macaronésico, pero no por políticas culturales. Y sin embargo, sí que nosotros importamos cultura y traemos grandes orquestas de fuera y grandes artistas que sí han tenido el apoyo local. ¿Por qué vienen orquestas a tocar el Festival de Música de Canarias de otros países? Porque en su país sí tienen el apoyo a través de políticas culturales, de mecenazgo, políticas públicas y demás, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que nosotros debemos hacer. No se trata de mirarnos el ombligo y solo apoyar lo nuestro, pero sí que si queremos exportar cultura y estar en ese entorno y en ese ida y vuelta cultural europea, ¿no? Debemos apoyar a nuestros grupos locales y a nuestra cultura local, ¿no? Y ahí sí que podría ser una pequeña reflexión sobre lo que usted ha hecho, ¿no? Y eso también nos obliga a replantearnos y reinventarnos qué es lo que estamos haciendo en esta comisión, ¿no? Cuáles han sido nuestras políticas culturales y por qué esos artistas que tenemos fuera y nuestra cultura local no han tenido suficientemente apoyo, ¿no? Y como le decía, usted es una profesional de la gestión cultural. Y ahora yo estaba haciéndome alguna reflexión, ¿no? Y hay un detalle, ¿no? Camille Saint-Saëns, que es uno de los grandes compositores de la historia de la música, como saben, vivió un tiempo en Gran Canaria, ¿no? Él, por una cuestión, una enfermedad y demás, y dicen, o sea, por lo menos yo he leído que cuando llegó a Gran Canaria se hacía pasar por un representante de vinos. Él no quería que nadie supiera que era Camille Saint-Saëns. Y después se descubrió que era uno de los grandes compositores de la música que estaba viviendo entre nosotros y no lo sabíamos, ¿verdad? Pues yo creo que ha ocurrido últimamente al revés, ¿no? Alguno que ha llegado a Gran Canaria diciendo que es un gran compositor y que es un gran músico y resultó que es un farsante, ¿no? Entonces me gustaría saber si usted ha padecido dentro de la gestión de una herramienta tan potente y de uno de los eventos tan potentes que tenemos en Canarias, con Festival de Música de Canarias, la presión de algún farsante que llega de fuera, ¿verdad?, haciéndose pasar por experto en la materia, ¿verdad?, y que al final resulta ser un caprichoso, que en vez de apoyar y fomentar las políticas culturales, que a lo mejor es lo que él cree que está haciendo, o ella cree que está haciendo, ¿verdad?, resulta que está poniéndole freno a un desarrollo natural de las políticas locales bajo criterios elitistas y muchas veces personales que nada tienen que ver con los criterios que se puede desarrollar y que pueda poner en práctica una profesional de la gestión cultural como es usted. Entonces me gustaría saber, si usted quiere contarlo, si usted ha padecido esa presión que ha condicionado al final que usted pueda llevar a cabo un proyecto dentro de lo que usted, bajo su formación y su experiencia, cree que era el adecuado para el Festival de Música de Canarias. Nada más, reitero el agradecimiento por su presencia y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra para un primer turno por el Grupo Parlamentario de Popular, don Jorge Rodríguez, ¿no?
Sí, muchas gracias, señor presidente. Doña Candelaria, como ya se ha dicho, usted ha sido invitada a comparecer en esta comisión en tanto en aquel momento mantenía usted su condición de directora del Festival de Música de Canarias. Pero no resta un ápice que haya perdido usted esa condición para estar aquí entre nosotros. Creo que ha sido una presencia muy cualificada y le agradezco, por tanto, la misma y, sobre todo, sus palabras, sus reflexiones que ha querido compartir con nosotros nos resultan muy válidas, con independencia de los criterios personales que cada uno tenga en relación con algunas de las consideraciones que usted ha hecho. Pero, en cualquier caso, se las agradezco porque me han resultado muy, muy ilustrativas comprobar una óptica desde la que no había reparado para entender ciertas claves. Pero como he de ser pragmático y compartiré este breve tiempo con mi compañera, quería hacer alguna pregunta. Algunas ya han sido formuladas de alguna manera en forma de consideración, pero también de pregunta. No es tanto el criterio de selección de las personas que decidan la política cultural lo que a mí me interesa ahora mismo preguntar. Me interesa su respuesta a la que ya le ha sido formulada. Es sobre todo El hecho siguiente, usted durante varios años como directora del festival ha tenido lógicamente que compartir con el gobierno de Canarias y más que compartir, combatir en muchos casos, en fin, criterios de decisión de una política determinada en materia de música, en materia de política para el Festival de Música de Canarias. Yo lo que quería fundamentalmente es concentrarme en si realmente el gobierno de Canarias tiene una estructura adecuada para saber de cultura, para organizar la cultura, para dirigir la cultura, compartiéndola evidentemente con todos aquellos elementos que forman parte del ámbito de la cultura. No hablo de dirección en el sentido del dirigismo, hablo de dirección en el sentido de la buena gobernanza en materia de política cultural. Es decir, hay sensibilidad, hay ideas, hay mentalidad dentro del gobierno de Canarias para llevar a cabo una política cultural que además de ilustrarnos tenga consecuencias positivas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo, o por el contrario es necesario también que entre las conclusiones que esta comisión deba abordar sea también el hecho de que es necesaria una reformulación estructural, orgánica, de la gobernanza de la cultura en Canarias. Nada más, señor presidente.
Gracias, señoría. Tiene la palabra doña Josefa Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora Candelaria, doña Candelaria. En primer lugar, efectivamente, yo tampoco me voy a obviar que cuando decidimos pedir su comparecencia era porque, bueno, el Festival de Música de Canarias es el festival más importante que se celebra en estas islas. Usted llevaba 7 años al frente y además tiene un presupuesto que, a pesar de todos los recortes y demás, bueno, de 1.300.000 euros. No se entiende muy bien que un festival que acaba de terminar, donde la propia consejera, cuando le hice una pregunta aquí oral, me contestó por el público que acudió, las ayudas que recibieron de patrocinadores externos, la repercusión que tuvo. Yo incluso le hice mención a que me pareció fantástico que por primera vez pues la Catedral de Canarias, la Catedral de Santa Ana, tuviese a los niños cantores de Viena, que yo misma intenté ir y estaba agotada, no pude ir porque no solicité con tiempo porque era un concierto de invitación. Entonces, todo esto no se entiende muy bien cuando luego, de repente, de un día para otro, es verdad que nos habían anunciado en alguna, primero el viceconsejero, luego la propia consejera, dijo que quería hacer una nueva fórmula de gestión. Yo no sé si usted sabe lo que es una nueva fórmula de gestión para el Festival de Música, pero todo hace indicar que no estaban contentos con la labor de usted como directora y que, por lo tanto, pues llegó el cese, me parece que de un día para otro, ¿no? Y ahora no se sabe muy bien qué es lo que está caminando, porque yo he preguntado también, y voy a tener la oportunidad de tener una comparecencia a la consejera sobre Canaria Cultura en Red, que nos estamos refiriendo precisamente a que es la empresa que dirige la cultura en esta tierra, porque, bueno, tenemos sospechas, entre comillas, de que algunas decisiones no se toman de todo lo objetivo que debería ser, ¿no? No voy a acusar de nada más hasta que no tenga papeles encima de la mesa, pero parece que algunas decisiones se toman según conviene. Por lo tanto, un festival con una repercusión, con un número determinado de público, ahora ya lleva ya algún tiempo que se hacen todas las islas, incluida la Isla de la Graciosa. No parece muy claro que de un día para otro se decida hacer un cese, salvo que haya otra persona, no sé si políticamente en otra órbita, porque estos son cargos que no tienen nada que ver con la política, sino con la gestión. Y si parece que se ha creado una comisión, ¿no? También creo yo que un festival no se hace de un año para otro, porque me imagino que hay algunas orquestas y algunos contactos que se hace con muchísima antelación. Por lo menos mi experiencia en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en relación al Festival de Cine, Festival de Teatro y Danza era así. O sea, hay cuestiones que se hacen a 2 años vistas, o incluso si tienen gira, si no tienen gira, porque claro, estamos hablando también de traslados y demás. Y después yo creo que hay un papel que está faltando, y yo quería poner aquí un ejemplo. Cuando ahora se habla, yo soy partidaria de que hay que salir siempre fuera, pero también hay que traer a la gente de fuera adentro. Y voy a ponerles un caso que conozco muy bien, porque la conozco de que era pequeña, que hoy canta en el Metropolitan de Nueva York, Carmen, pero que es Nancy Fabiola, pero yo recuerdo muy bien cómo su madre iba, la llevaba al conservatorio todos los días, cuando el conservatorio era del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, y luego cómo ella ha despegado, incluso sé que va a cantar, y no quiero perderme este verano, con la orquesta en el único concierto que hay en el al aire libre de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dentro de lo que es el Festival de Teatro y Danza. Entonces, ¿qué papel deben jugar? Porque sé que Falcón Sanabria, por ejemplo, y que en paz descanse, fue la persona que sacó muchísima gente, vamos, que los veía, los tutelaba y consiguió pues que llegaran a este nivel. ¿Ese papel se sigue haciendo dentro de lo que es el conservatorio y con la familia y sigue destacando, o muchas veces al final pues son solo, entre comillas, unos privilegiados que parece que son los únicos que han podido conseguir el destacar? Porque a mí me parece que hay un papel más interno que debería hacerse aquí, que quizás no se cumple con él. Y yo coincido en que la cultura es inversión y no subvención, pero hasta ahora yo creo que la cultura aquí es subvención. Otra cosa es que a partir de ahora nos planteemos que debe ir por otro camino y sobre todo por la repercusión que siempre tiene el destacar. A mí me parece que el Festival de Música, con todos sus problemas que ha tenido en el mantenimiento y demás, me parece que es una clave. Pero ¿hacia dónde debería ir? Y sobre todo, me imagino que ahora que estamos en un mejor momento económico, yo no sé cuántas empresas... no sé si tuvo pérdidas o no ha tenido pérdidas esta edición, porque eso no ha salido. Si ha tenido más ingresos que gastos y sobre todo conocerlo, porque yo creo que es bueno saber cómo están las cuentas. Sé cómo están las cuentas de Cantabria Cultura en Red, que esa es otra historia, porque tiene pérdidas y ahí tiene un capítulo personal que ya tocaré en otro foro. Pero sí me gustaría saber cuáles son las cuentas de la edición que acaba de terminar.
Gracias, señoría. Ahora por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Victoria Hernández.
Muchísimas gracias, presidente. Señora Rodríguez Afonso, bienvenida a esta comisión. Veo que las intervenciones del Partido Popular van tendentes a algo que usted ha pasado sin casi saber quién era la compareciente. Pero lo que no ha profundizado, lamentablemente, el Partido Popular es en la gran aportación que usted hizo en toda su intervención. Lo que haya pasado en el Festival de Música de Canarias entiendo que es objeto de otra comisión, pero no de esta, y que no debemos inmiscuirnos en algo que parece de actualidad, que da... unos titulares tremendos, pero yo he venido aquí a ver el futuro de Canarias, a desarrollar el futuro de Canarias y la actualidad y lo que haya pasado en el Festival de Música Canarias, pues ya estaremos informadas, como es nuestra responsabilidad, porque depende del control que desde esta Cámara se pueda hacer al Festival de Música Canarias. Su intervención, señor Rodríguez Afonso, empezó diciendo algo bellísimo, que la cultura es la historia de la humanidad. Yo comparto esa afirmación. Y también concluyó diciendo que cultura, lo acaba de decir la diputada Luzardo, que no es una subvención, sino que es una inversión. Inversión para mí, y creo que para todos los comparecientes aquí, es industria. Cultura es una industria y tenemos que cambiar el lenguaje forzosamente para que no sea, porque algunas veces, como usted también insinuó en parte de su intervención, sea un entretenimiento, es decir, un hobby, no. Cultura debe ser algo más. Y yo le voy a preguntar, ¿qué tenemos que hacer para que todos los poderes públicos, privados y todas las personas entiendan que la cultura es una industria y que se trate de igual manera que se puede tratar otros sectores industriales mecánicos, industriales de agricultura, en fin, de todos los sectores que la sociedad tenemos? La miro y leo su pensamiento. Y creo que también todos pensamos que probablemente lo que tenemos que hacer es insistir, insistir y insistir, pero muchos de los que llevamos muchos años aquí estamos cansados de que nos traten como aquellas tres famosas asignaturas de bachiller, como la María. Cultura en todos los sectores es una María y no se da cuenta o no se ha tomado conciencia de las miles de personas, primero, que disfrutan de las expresiones culturales y la de miles de personas obreros que están detrás del telón. Muchísimas gracias, señora.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Canario. ¿No va a intervenir? Sí.
Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, señora Rodríguez. Bueno, la verdad, primero felicitarla. La verdad es que me hubiera gustado que su conferencia o su ponencia hubiera sido la primera de esta comisión, porque ha sido una especie de introducción muy interesante a lo que es la cultura. En cada comparecencia vamos afrontando aspectos de esta especie de poliedro que estamos descubriendo, que es la cultura, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante porque ha dado una visión general. Y me ha gustado mucho la relación que usted hace entre el avance de un país y el avance de la cultura de ese país, ¿no? Y, por tanto, desde ese punto de vista y de lo que usted plantea, evidentemente hay una cosa que vamos viendo en todas las intervenciones, que es la horizontalidad de las políticas culturales. Y aquí muchas veces el foco se pone sobre el Gobierno de Canarias, cuando el Gobierno de Canarias en estos momentos, aunque tenga una gran influencia sobre las políticas culturales canarias, es mucho menos influyente de lo que son los cabildos o los ayuntamientos, que tienen en sus manos el 80 o el 90% de las políticas culturales del archipiélago. Por tanto, nosotros siempre defendemos que si aquí nos centramos solamente en el Gobierno, mal haremos al avance de la cultura en Canarias, porque estaremos olvidando las políticas gestionadas en un 70 o un 80% probablemente por los ayuntamientos y cabildos. Nosotros desde Coalición Canaria vamos planteando en cada comisión lo que planteamos desde nuestra óptica y que creemos que quizás debemos reforzar, que es la cultura entendida como promoción cultural, que creo que está en el fondo de lo que usted plantea, igual que yo pongo siempre el ejemplo de que entendemos perfectamente que exista un plan de promoción deportiva que haga que los niños, que todos los niños canarios puedan practicar deporte, y que sin embargo no entendamos en el mismo sentido que todos los niños, paralelamente al deporte, tengan también una actividad cultural que les forme, y que eso significa espectadores, significa personas cultas en el sentido que usted ha empleado en su charla, y que eso puede significar en el futuro que solventemos uno de los problemas que tenemos en España, yo creo que no es un tema en Canarias, que es pagar por la cultura, que es un problema que tenemos, que es que la cultura en España, lo digo porque habla con gente de otros lados y es igual, en España la cultura siempre nos parece cara. Yo siempre digo que alguien es capaz de pagar por dos cubatas algo y no le parece caro, y sin embargo el equivalente a ese dinero en un libro o en una entrada de teatro o en una entrada de concierto le parece carísimo. Yo es un fenómeno que no he entendido nunca, o sea, porque a mí me parece que me alimenta más una obra de teatro o un concierto que dos cubatas, pero no hay esa percepción en la sociedad en general, y es un análisis que tenemos que hacer, ¿no? La cultura, si queremos una sociedad avanzada, en todas las sociedades avanzadas la gente paga por la cultura. Otra cosa es que haya determinadas cosas que se pueden hacer gratuitamente en el plano de la formación o en el plano de la divulgación, que hay que hacerla, pero los grandes espectáculos culturales se pagan y se entiende que se paguen grandes cantidades. Yo ayer, pongo una anécdota, pero ayer veía en la tele que las entradas para una corrida de toros, me acuerdo, no soy muy aficionada y no me acuerdo el torero, pero bueno, es un mito el torero por lo visto, y en la reventa se estaban vendiendo 2.000 euros en la entrada a una corrida de toros. Entonces, eso lo ponía en la tele como una cosa muy positiva, pero si hubiera sido un concierto de música clásica, quiero ver cómo hubiera enfocado el periodista la noticia, ¿no? Una entrada del concierto se está vendiendo a 2.000 euros. Qué caro, ¿no? O sea, quiero decir que, para que veamos un poco ese ámbito que me parece que para el futuro se tendría que plantear. Y en este sentido, pues yo creo que independientemente de que en Canarias podamos seguir, y esta comisión está para plantear medidas de futuro en todos los ámbitos, también tendremos que corregir algunas cosas que se han planteado a lo largo de estos años a nivel de toda España, ¿no? Y que nos están condicionando. Creo que el planteamiento, aunque a nosotros no nos afecte, pero el planteamiento, por ejemplo, del IVA cultural, o el planteamiento de cómo han ido desapareciendo poco a poco la música o el teatro de los colegios en toda España. Creo que son planteamientos que hay que corregir porque se iba avanzando en positivo y creo que hemos dado un importante paso atrás en esa materia. Y en relación con las subvenciones, a mí me parece que las subvenciones, demonizar las subvenciones o no demonizarlas me parece una cosa absurda y lo digo totalmente, vamos, con total claridad. O sea, Francia es un país que subvenciona fuertemente la cultura y nos parece un modelo súper positivo y tal, en el cine y en otros ámbitos. Hemos copiado algunos aspectos, unos mejor y otros peor, pero sin embargo, cuando llegamos a España ya es un demonio. Pues no, las cosas, si están bien gestionadas, si son ágiles y se sabe claramente a qué va el dinero, pues qué problema hay. Y lo enlazo con lo que decía María Victoria. Ponemos de ejemplo la industria o la agricultura, que son sectores fuertemente subvencionados y que entendemos todos que hay que subvencionarlos. Pues no sé por qué. No, a ver, que yo entiendo eso, pero que ponemos de ejemplo otras industrias que están subvencionadas y, por tanto, entiendo que las subvenciones en cultura, si están bien gestionadas, son positivas y van a donde deben ir, bienvenidas sean. Otra cosa es que vayamos a un modelo. A ver, yo doy mi opinión. Yo he escuchado las de todo el mundo y yo doy la mía. La mía, la nuestra, vamos. Entiendo que hablo en nombre de mi grupo. Nosotros entendemos que la cultura, que no hay que demonizar ningún sistema y que bien hecha, pues una subvención, bien está. Otra cosa es, como decía antes y lo reitero, que entendamos que cuanto más autosuficiente sea cualquier espectáculo, mejor, que cuanto más espectadores formemos y estén dispuestos a pagar con la cultura, mejor, y que las subvenciones pues sean una fórmula para ayudar en aquellos casos en los que no sea posible otra fórmula. Daré las gracias de nuevo por su aportación, que ha sido, como digo, muy lineal y muy positiva en el concepto de la cultura. Agradecerle su aportación y desearle todo el éxito del mundo en la nueva etapa laboral que usted emprenda a partir de ahora.
Gracias, señoría. Yo tengo también un turno como miembro de la comisión y quizás le voy a ir directamente a algo que es la condición por la que fue nombrada compareciente, o por lo menos lo que motivó la comparecencia. Yo voy a contar una pequeña historia personal, pero breve. El festival nace en 1984, según creo, ¿no? El festival es una idea casi personal de Jerónimo Saavedra. Despierta cuando nace, pues, bueno, una gran polémica, ¿no? Porque un festival en una tierra subdesarrollada, podríamos decir, con un presupuesto millonario, ¿no? Yo quiero decirle que cuando yo me hice cargo de la cultura en 1987, en esa legislatura, muchos compañeros de mi grupo político me pidieron algo: hay que acabar con el festival. No quiero ponerme aquí ninguna medalla, pero yo dije, de ninguna manera, ¿no? Entonces intentamos reconducir porque era una buena idea, ¿no? El festival ha seguido, y ha seguido, bueno, yo creo que ha languidecido un poco, en virtud también de que los presupuestos con los que contaba don Rafael Nebot, a quien habría que hacerle un gran homenaje en el sentido de lo valeroso que fue arrancando presupuestos a los gobiernos respectivos, ha languidecido porque los presupuestos han ido mermando. Y yo creo que usted ha hecho una gran labor en los 7 años manejándose con presupuestos tan distintos, ¿no? Y que le quitaban la grandeza de esa cita, ¿no? Ahora le voy a hacer una pregunta quizá un poco comprometedora. Si me la quiere responder, me la responde. Y si no, pues no me la responde, porque aquí hacemos matizaciones también, ¿no? Ahora, por lo que he leído, se intenta una nueva versión del festival, una especie de insularización. Yo a veces cuando oigo hablar de islas como concepto fundamental de la política me pongo muy, muy nervioso, por ser posiblemente nacionalista. O sea, yo creo una sola isla porque Canarias es una sola isla. Entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto ante este nuevo giro que se ha anunciado. ¿Qué piensa al respecto? ¿Se corre el peligro de que la idea original se desnaturalice, sí o no? Es una pregunta directa. A partir de ahora tiene usted la palabra para contestarnos a todos.
Presidente, me gustaría matizar una cosita. ¿Me da usted un minutito? Muchas gracias. Vamos a ver, la intervención de la diputada González Taño, yo voy a aclarar una cosa, es que yo soy quizás muy romántica y yo la palabra subvención la veo como, y un cambio de inversión, lo veo en cambio de mentalidad, de ninguna manera, es decir, que desechemos la palabra subvención y que hablemos de inversión, porque la cultura es una inversión en la sociedad. En ese punto es donde yo entiendo que debemos insistir, nada más.
Gracias, señoría. Tiene la palabra doña Candelaria.
Bueno, oye, muchísimas gracias a todos por la valoración y la apreciación sobre mi exposición, que lleva noches de despertarme a medianoche. Sí, quiero decir esto. Y son tantas las cosas que habría que decir. Se podría estar debatiendo sobre este tema porque es que, lo dicho, ¿no? Es el suelo, es la base, es casi todo. Es la cultura viene del latín cultivar, y cultivar todos sabemos lo que es, también sabemos por qué se está perdiendo la agricultura, ¿no? Por lo trabajoso y costoso del tema. La primera, respondo por el orden de preguntas, ¿no? Es una pregunta muy interesante, por el tema de las islas no capitalinas. En ese sentido, cabe decir que cuando yo llegué, yo conocí el Festival de Música de Canarias cuando vivía, porque estudié en Viena mi carrera de musicología, también estudié gestión cultural, también aprendí casi todo, muchos idiomas de la Unión Europea, y desde allí el Festival de Música de Canarias pues ya tiene un nombre, lo sigue teniendo pese a quien hay que lo niega. Es mentira, el Festival de Música de Canarias sigue teniendo un nombre en el extranjero y sigue siendo un referente. O sea, Canarias es un punto estratégico en el ámbito internacional de la cultura por el Festival de Música de Canarias. También por Alfredo Kraus, por ejemplo, es un referente en tal. Pérez Galdós, cuando yo llegué a la Universidad de Viena y me matriculé, tuve que hacer musicología y luego hay que hacer carreras complementarias, estudié ciencias del teatro y también filología hispánica, italiana. Me centré en el italiano. Pero un profesor de lengua me dice, ¡ay, usted de Las Palmas! ¡Hombre, Benito Pérez Galdós! Entonces, tenemos figuras universales que han llevado el nombre de Canarias y lo siguen llevando por el mundo. El Festival de Música de Canarias es uno de ellos. Pésele a quien le pese, y lo digo de buena tinta porque es que me lo ha dicho a mí personalmente, pero si es que el festival ya no lo conoce nadie fuera, y bueno, personas que no salen de la isla no sé cómo tienen ese conocimiento, pero bueno. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo era consciente, yo siempre he sido consciente de Canarias, porque cuando ves Canarias desde fuera, comparto exactamente contigo, yo no veo Gran Canaria, La Gomera, Fuerteventura, no, yo veo un archipiélago situado en un punto estratégico en el Océano Atlántico, un archipiélago que bebe no solo de dos, sino de tres culturas, de África, de Europa y de América. Por eso Canarias es un espacio de verdad que yo he vivido en muchos sitios y lo de Canarias es algo único. O sea, el modo de ser, nuestro modus operandi, nuestro modus vivendi, es único, no tiene tampoco nada que ver con España, porque nosotros bebemos de tres culturas, de tres continentes diferentes, somos tres continentes en uno. Y entonces de ahí venía mi idea, cuando yo llegué aquí dije, oye, el festival tiene que extenderse a las siete islas. O sea, y yo trabajé muchísimo en esa dirección, lo sabe aquí el señor Serach Gutiérrez, que trabajamos juntos durante un tiempo, que poco a poco fui acercando el Festival de Música de Canarias a las que yo, esas denominaciones de no capitalinas, de no sé qué, de periféricas, de festival paralelo, quité la denominación Festival Paralelo y insistí en llamarlo Festival de Música en Canarias, porque para mí si es de Canarias es de todos, porque se hace con los impuestos de los 2 millones de canarios, no solo con los de una isla o la otra. Cabe puntualizar que la aportación económica de los abonados de Tenerife y Gran Canaria es mucho mayor que la que se hace de la recaudación de las otras islas. En ese sentido, y con mi intención de que la cultura tiene que llevar a cada rincón, y en mi caso me ocupa la música, o sea, pero yo llevaría a cada rincón todos los libros, el teatro, todo lo que nos engrandece y lo que nos hace caminar y ser, entender la libertad y entender el Estado democrático, que es que yo veo un serio peligro de que todo esto se pierda. En ese sentido, trabajé para que la música para que el festival llegase a todos esos puntos. De hecho, este año, en el 2015, hubo en cada isla no capitalina, hemos ido pasando de un concierto, algunas veces de orquestas importantes, otras veces de alumnos de conservatorio, como que, bueno, a las islas no capitalinas mandamos a Pepito que toca el piano y a esta chica que está estudiando canto. No, a las islas no capitalinas, los 7 años que he estado yo, han ido los mejores grupos, las mejores entre organizaciones canarias, o sea, de orquestas canarias y también de orquestas de fuera. Y hemos ido subiendo el número de conciertos, así que este año había 6 conciertos por cada isla no capitalina. Y ahí creo que en las 8, sí, porque a La Graciosa llevamos los 2 conciertos. Y que sepan que a La Graciosa este año hay gente que viene de Inglaterra solo para ir al de La Graciosa, porque la gente dice, bueno, La Graciosa, pero si allí no hay gente. Digo, bueno, pero ¿cómo que no hay gente? Hay 400 o 500 personas censadas, ¿cómo que no hay gente? Y además es un sitio distinto. Y no solo eso, sino también con la conciencia de que nuestro festival es diferente al resto de los festivales del mundo, precisamente porque se hace sobre 8 islas. Hay solamente un festival en Alemania y hay otro que no es tan conocido, el de Schleswig-Holstein, que se hace sobre un territorio. Pero en ningún caso se hace sobre un archipiélago. Y por eso me vi también en promocionar el festival en cada isla para que luego, para que cada isla sea conocida individualmente. Este año también se inició que las orquestas canarias, que esta pregunta sale por aquí también, que las orquestas de Gran Canaria y de Tenerife se muevan a las otras islas. De hecho, este año con gran éxito actuó la de Tenerife en Fuerteventura y la de Gran Canaria en Los Jameos, lleno absoluto en Los Jameos. Se vendieron las 500 plazas que acoge este auditorio. Entonces, claro que tiene que llegar. Y que la situación de debilidad de las islas no capitalinas, esas islas se encuentran ante Gran Canaria y Tenerife como nosotros ante Madrid y Barcelona. No hay que olvidarse que el gobierno central da 1 millonada para el Teatro Real, otra millonada para los teatros de Barcelona, que para el Liceo, que si se independizan, Dios quiera que esa subvención venga aquí o esa inversión que hace el gobierno español, que ya no se lo den más a ellos, sino que ahora lo repartan en el resto de los españoles. Porque al Festival de Música de Canarias, de cultura del gobierno nacional, nos llegan 75.000 euros cuando le caen al Teatro Real no sé cuántos millones. Y además a mí me han dicho en Madrid, no, pero es que al Teatro Real le damos más porque está en Madrid. Ah, vale. Y después pretenden que traigamos aquí a la Orquesta Nacional de España y que encima le paguemos. Y digo, pero vamos a ver si ya la pagamos entre todos. Si ustedes tienen un montón de dinero de todos los españoles y la traigo aquí y encima le tengo que pagar. Con todas esas cosas peleamos y esa es nuestra situación respecto a España, respecto a la España peninsular, ¿no? Ellos tienen el Teatro Reina Sofía, allí mantenemos entre todos el Museo del Prado, allí mantenemos entre todos la Orquesta Nacional, el Teatro Real y todas esas cosas. Y aquí, en más pequeño, pasa lo mismo con las islas no capitalinas y las islas que tienen las capitales. Por eso yo estoy de acuerdo contigo o con usted en que las islas no capitalinas también tienen que... Ese rayo tiene que llegar de la misma manera a todos los espacios. Por eso, además, a las islas no capitalinas no solo va a las capitales, sino a los diferentes pueblos. Pregúntenle a Serach lo que es hacer la gira por las islas, que después de una semana los músicos llegan aquí, bueno, encantados. Bueno, con el festival, además, se está haciendo una difusión de Canarias por el mundo impresionante, porque luego todas esas orquestas, todas esas agrupaciones van poniendo en sus páginas web, hablando con todo el mundo, vienen aquí de vacaciones con sus familias después que han conocido Canarias. Entonces es fundamental lo que propones, ¿no? Yo sé que yo trabajé en ese sentido y espero que se siga haciendo, la verdad. La pregunta de Alberto, ¿no? Eran 3 preguntas. ¿Qué aportan los festivales a la economía? La pregunta era, ¿qué aporta, por ejemplo, el Festival de Música de Canarias y más festivales que deberían de haber? Vamos, tendría que haber un festival de hip hop, uno de rock, uno de Bozano. Tendría que haber aquí un mini museo del Prado, porque todo eso aporta a la economía, aporta a la cultura, porque cuanto más cultura y mejor funcionen nuestras mentes, más economía vamos a crear, porque los países avanzan según su desarrollo. Cuanto más cultos, más ricos. Y es que es lo que decía antes, no es sino que girar alrededor del mundo y verlo, ¿no? Y no estamos hablando de países en los que la riqueza está concentrada en un sitio porque es donde está la fuente de alimentación y el resto del país está muriendo de hambre. Eso no es un país rico, porque haya un país que cuatro tienen todo el dinero y colocan un superteatro de ópera, esto para mí no es cultura. Eso es comprarse el anillo de 23 quilates con 5 diamantes y oro blanco y amarillo y azul. Eso no es un país rico tampoco. Entonces, el festival, en el sentido técnico, sí aporta riqueza. De hecho, hay hoteles que se favorecen. O sea, ese 1.300.000 con el que yo he trabajado en estos últimos años, poniendo en marcha ese gran motor, ese 1.300.000 le ha beneficiado a hoteles, a agencias de viaje, a Vinter, se puede nombrar, porque es casi la única compañía que vuela entre las islas, a Fred Olsen, con quien tenemos acuerdo para que se muevan las orquestas, a Iberia, que trae músicos de todas partes del mundo, a taxis, que ya saben que cuando hay un festival pueden estar todos en la puerta esperando y tienen trabajo ahí de ida y de vuelta, empresas de autobuses, peluquerías, restaurantes, todo el personal que pone en marcha el auditorio, por ejemplo, desde técnicos de luces, de sonido, azafatas, ambulancias, seguridad, o sea, limpieza, es tanta. El 1.300.000 yo lo veo así, es como decir, coño, le pusiste, gastaste 500.000 euros en llenar el contenedor, el tanque de este transatlántico. Sí, pero coño, es que el transatlántico va a estar ahora un mes navegando y llevando a la gente a todos los puertos y la gente se va a estar alimentando y ese transatlántico va a estar generando riqueza. Ese es el 1.300.000, que no es una gran suma, pero sí es una gran aportación, porque bien empleado y bien invertido empieza la maquinaria a funcionar y a generar riqueza. Y son muchos los hoteles que decían, ya, ¿por qué no vienen más orquestas como antes que nosotros? Y esos hoteles a su vez dan de comer a un montón de gente, emplean un montón de personal y crean puestos de trabajo. O sea, con ese 1.300.000. Lo que pasa es que entiendo que al festival se le ataca porque es muy visible, porque luego la aportación del gobierno de Canarias a la cultura no es 1.300.000. Este año, ¿cuál era el presupuesto? No sé si tú lo sabes. 11 millones, lejos de lo que hay en otras comunidades autónomas, ¿no?
11 millones y está con 1 millón menos que el año pasado.
Menos que el Cabildo de Tenerife. Y ahora yo pregunto, porque mucha gente dice, no, porque mira que invertir 1 millón en ese festival. Y yo digo, ¿y los 10 millones restantes? ¿Dónde están invertidos? Porque yo ahora, o sea, quiero decir que hay otros 10 millones que se están moviendo para la cultura, solo que a lo mejor no con tanta visibilidad, ¿no? Y seguramente están generando también riqueza y todo. Pero yo hablo de lo que yo conozco, que es el festival, y de lo que me ha tocado defender, porque esas embestidas también han sido muy, y no sé, supongo que seguirán siendo, porque no, eso no va a parar. Y el festival, como tú me preguntabas, si era capaz de llegar a todos los territorios, es lo que por lo menos trabajé durante 7 años y puse muchísimo empeño en que llegara. Y el ejemplo está, hemos aumentado este año, en el 2015, creo que el número de visitantes de las islas no capitalinas pasó de, yo no quiero exagerar, pero por la cifra que vi así de soslayo, de como 900.000 a casi a 5.000, o por ahí estaba la cifra, ¿no? Entonces 5.000 personas que visitan el festival en las islas no capitalinas es bastante. Y sí viene turismo, esa es otra de las grandes mentiras, sí viene turismo, y lo hemos visto los auditorios, el auditorio de Tenerife, que la mitad autobuses o guaguas llegando del sur y llenando el auditorio. El auditorio de Tenerife, este festival 2015, vivió 4 llenos absolutos, y todos sabemos lo que es difícil llenar un auditorio, ¿no? y había muchísimo turismo y hay muchísima gente que viene a Canarias siguiendo el Festival de Música, que viene a Canarias para aprovechan esa semana para visitar el Festival de Música, y negarlo ya es querer negar la mayor. Y desde luego funcionaría muchísimo mejor si tuvieras el respiro y el aliento y también un poco más de holgura económica para seguir trabajando en ese sentido. Porque, por ejemplo, las Aix-en-Provence, que eso es en Francia, nadie conocía esto hasta que se monta un festival de música allí, que ahora es famosísimo, y se pasan todo el verano con aquello lleno de gente yendo al festival y generando empleo. Salzburgo, o sea, en Salzburgo se planteó quitarle 1 millón al Festival de Salzburgo y los salzburgueses salieron a la calle, vamos, poco menos que como tú toques 1 euro aquí te matamos. Y no solo eso, sino que es que además han hecho el Festival de Primavera, el Festival de Semana Santa, la Semana Mozart en enero. Estos señores, es lo que me está alimentando. Salzburgo es una población que tiene 16.000 personas contando gatos, cabras y todo el mundo, y vive, pero Salzburgo es conocido en el mundo entero por su festival, que ya tiene 90 años, y eso lo hace, eso es difusión de la música, difusión de la cultura y creación de públicos y creación de riqueza. Esas eran las preguntas, ¿no? Ay, y de lo de nuestros artistas, ¿no? Que ya hemos hablado. Es verdad que también nuestros artistas me lo han dicho y lo siguen diciendo, que el hecho del festival también les ayudó el poder ir a ver. También mucha gente dijo cuando se creó el festival, que yo era estudiante del conservatorio, y yo me acuerdo las broncas que se montaban, oh, las pancartas allí protestando en contra del festival. Y yo colándome ahí con el violín, para irme al gallinero, porque para mí era una cosa ahí de ver. De repente, orquestas que tú nada más las habías oído en vinilo, ¿no? Y de repente, yo, los tenemos aquí en el escenario. Era como algo grandioso, ¿no? Poder hacer que te hayan acercado esa riqueza. Y eso te engrandece y te ayuda. A mí me ayudó muchísimo y a muchísimos artistas. Y lo dicen Jorge de León, lo dicen todos estos que están ahora circulando, que el festival también ha sido una plataforma para ellos, ¿no? La máquina podadora. Ay, Dios mío. Yo creo que hay muchas máquinas podadoras y no todas están en el gobierno de Canarias. Fuera circulando también hay unas cuantas. Y hay máquinas podadoras que se creen que tienen puesta allí la gotita de la verdad y del absolutismo y no, están equivocadas. Y muy algunas veces acertada, ¿eh? No vamos a decir que siempre. Y sí, la máquina podadora, unas cuantas, han surtido su efecto. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Que Juan Márquez, tú hablaste. Ah, que sí, la presión de las máquinas podadoras. Hombre, lo que pasa es que cuando tú tienes un criterio claro y tajante y sabes lo que tienes entre manos y eres consciente del trabajo que quieres hacer, de hasta dónde quieres llegar y de qué es lo importante y sobre todo del equilibrio que tienes que mantener en un momento en el que los presupuestos van bajando. Serás también lo sabe, como ha sido testigo de que hemos pasado, cuando llegué aquí, 3 millones, de repente en un mes a 2,5 millones, después a 2 y después a 1,300, tú estás en un eterno equilibrio y tienes que mantener y no puedes contentar a todo el mundo. Sin embargo, a pesar de las máquinas podadoras y de las opiniones adversas que hay, que la gente quería ya cambiar y todo eso, eso se contrapone a los resultados de este año, donde hay un 6% más de abonados, donde ha habido aquí 4 llenos absolutos y 2 casi llenos, que eran las orquestas locales, en Gran Canaria igual, una recaudación muy superior a la que habíamos estimado. Habíamos hablado de 400.000 euros de recaudación, llegamos a los 670. Por tanto, este año el festival no tiene déficit. Canarias Cultura en Red no lo sé, pero el festival no. Sí, es eso. La pregunta suya. Yo creo que sí, que habría que reestructurar y reformular y replantear y refrescar, y como dice el carnaval, que es otra de las culturas canarias, abran puertas y dejen entrar y dejen salir y aclarar, y sí, que tiene que haber gente en la cultura que sepa de cultura, y la cultura como esa, en ese espacio amplio. Ahora mismo el gobierno de Canarias, yo hablo, sé que están también los cabildos y los ayuntamientos, pero en la aportación dineraria se preocupa, hay enmiendas, ¿no?, que son la cultura popular, la cultura clásica, los teatros, está el circuito de teatros que también se encarga de llevar la cultura a todas las islas. En ese sentido hay un buen organigrama, pero sí, siempre la regeneración es buena, también lo se dice de la dirección del festival, pues igual que la regeneración en la dirección del festival, igual en todo el organismo, ¿no? Yo creo que no sería nada negativo. Los conservatorios, el gobierno de Canarias también paga por los hace una inversión en cultura para que hayan conservatorios, los ayuntamientos para que hayan escuela de música. Creo que también los conservatorios necesitan así una buena sacudida. No lo digo yo, lo dicen todos los que están dentro. Los profesores están un poco quemados, están cansados, falta de directrices, falta de iniciativa, falta de proyectos, está todo bastante dejado. Y es una pena, porque ya que se hace esa inversión, que se trabaje adecuadamente, ¿no?, y que ayude a los alumnos a salir adelante. Y hacia dónde debe ir, yo creo que el Festival de Música de Canarias, la pregunta de doña Pepa Luzardo, hacia dónde debería de ir, yo creo, según mi opinión, y no es que sea, sino que si yo tenía un proyecto y creía que iba en la buena dirección, que era hacerlo conocido en el mundo entero, lo que dije al principio, en las 7 islas, y Canarias como punto no solo de difusión cultural, sino de atracción cultural. Y yo estoy segura, pero 100,000% convencida, de que si el festival se trabaja en la misma dirección que se trabajan todos los festivales, porque hay gente que dice, pero es que esto no es Salzburgo, digo, no, pero esto es Canarias. Y nosotros tenemos unas singularidades que no tiene el resto del mundo. En ese sentido, tenemos que seguir trabajando el Festival de Música de Canarias, o el Festival de Rock, o el de Pop, o el que sea, y en la museística, ya no hablo solo de la música, sino de todas las artes, y que la gente venga aquí no solo traído por el sol y la playa, porque aquí, a la que se acaben las guerras y las bombas por ahí, empieza a bajar otra vez el número de turistas, y todos lo sabemos. Aquí que nadie se lleve a engaño, que si 14 millones de turistas. Entonces, esto se acaba en cuanto al lado se acaben las bombas. Entonces, vamos a tener otra oferta, vamos a presentarnos al mundo también como diseminadores y anfitriones de todo ese ámbito cultural. Creo que debería de seguir trabajándose en ese sentido, e incluso darle más dinero y salir todos a escena, los canarios, los extranjeros, los de aquí y los de allá, y hacer colaboraciones con otras partes del mundo. Eso es fundamental. Darnos a conocer como espacio de la cultura. Miren qué efectos negativos ha tenido en Baleares el tema de las discotecas y del alcohol y de todo aquello. Dio dinero, sí, dio dinero, pero también desprestigió la zona. Entonces, yo creo que es bueno prestigiarse como plataforma cultural. Respecto a su pregunta de ¿qué tenemos que hacer para que se entienda que la cultura también es una industria? La ley del mecenazgo, imprescindible, que se ponga en práctica y que se ponga en marcha. Yo he batallado, y Serat también lo sabe, que he ido a 100,000 empresarios canarios. No me va a dar, porque si a ellos no les dio vergüenza preguntármelo, a mí no me va a dar vergüenza contarlo. ¿Y a mí qué me va a dar el gobierno de Canarias a cambio? Perdón. ¿Cómo que qué te va del gobierno de Canarias a cambio? O sea, tú vas a patrocinar un festival, el festival te va a dar a ti un nombre, te va a dar una repercusión, incluso personas que tienen hoteles. Oye, pues tus hoteles se van a llenar de ese turismo que tanto hablan de dinero y turismo de calidad. Lo que viene aquí siguiendo la cultura es turismo de calidad. No, pues si a mí no me da nada, pero bueno, y yo me quedaba impresionada, ¿no? Entonces ya me di cuenta que aquello aquí no había nada que hacer. Y después, por eso, si existiera una ley de mecenazgo, como existe en Estados Unidos, como existe en Francia, como existe en otros países, oye, nosotros hacemos esta aportación al festival, pero que me desgrabe, ¿no? Que después yo, bueno, pues no existe, no sé por qué no se pone en marcha, no sé por qué no arranca. Y luego, aquí hay una, ustedes me digan, porque como yo, el refo, el rico, la inversión, lo de que las empresas no pagan el impuesto para invertir, la RIC. Entonces, yo propuse en su día que la RIC pudiera invertir también en cultura, que una parte de la RIC, en vez de ir todo a construcción o incluso a hacerlo en África y para allá, oye, invierte en cultura, que eso también se pueda invertir para el desarrollo nuestro. Eso también lo propuse y no sé si eso es viable o no, porque desconozco la política económica. Pero vamos, si es viable sería muy interesante. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y lo que, bueno, tú no hiciste ninguna pregunta, pero me quedé asombrada con lo de los toros, ¿no? Que se paguen 2.000 euros para contemplar un asesinato es bastante heavy. Entonces, sí, es lo que dice. Igual que aquí se pagan 500 euros para ir a ver a ACDC a Barcelona y después se tiran las manos a la cabeza por una entrada de Juan Diego Flores con la Filarmónica de Londres vale 60, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, y después la gente va a verlo a Barcelona o a Londres y paga 500, que eso fuera no cuesta pagarlo, tampoco era tan cara la Santa. Sí, ¿no? Y reventas el otro día el Barcelona a 500 euros y todo. Tuve el principio opinión. Ah, ante el nuevo proyecto. Sí, ante el nuevo proyecto que a mí me ha preguntado muchísima gente. Yo lo que tengo que decir es que he trabajado en que sea un festival para las siete islas, que es lo que se dice, ¿no? Bueno, pues para que sea para todas las islas, que sea un proyecto más popular. Yo creo que más popular que poner entradas a 7 euros para las personas sin trabajo, para las personas que lleguen a última hora, convenios con conservatorios, convenios con universidades, más popular que hacerlo, que poner a los niños cantores de Viena en las catedrales, ya me parece, donde entraron casi 2.000 personas en cada catedral. Que además para el próximo festival hay programado el Requiem de Mozart con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, también en las catedrales, no sé si se mantendrá o no. Si eso no es popularizar y eso no es acercarlo a todos, pues yo ya no sé, y llevarlo a todas las islas. Y luego cuando se dice del festival tiene que ser pedagógico, entonces lo que podemos hacer es cerrar el conservatorio y ese dinero dárselo al festival para que haga pedagogía, porque la pedagogía, los museos, el festival es como un museo pero sin paredes, de paredes intangibles, ¿no? Donde cuelgan las obras, grandes obras de arte de nuestra historia musical. Entonces yo no creo que la labor, tú puedes hacer proyectos que, como saqué, por ejemplo, el tema de Sigue la Música, yo puse en pie el Joven Festival, el Sigue la Música, que se ha hecho 2 años, y los jóvenes de todas las islas salieron a tocar a las calles y dieron conciertos y ese proyecto ha tenido un éxito bárbaro. Eso es una labor pedagógica, pero es una parte, no es la misión del festival. Esa misión ya la están cumpliendo los conservatorios, los ayuntamientos con las escuelas de música, las universidades y los colegios, de donde nunca tenía que haber salido la música. Por eso, sí, sí, sí.
Pues muchas gracias, doña Candelaria. Yo creo que hemos quedado enriquecidos en unos aspectos que no habían sido desarrollados en el seno de esta comisión. Le agradecemos mucho su presencia y, bueno, tenemos otro compareciente de fuera que tendremos que darle pues entrada a continuación. Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a todos por la atención, la audiencia y, sobre todo, el enorme respeto.
Bueno, buenas tardes. Seguimos con el segundo de los comparecientes en esta comisión. Le damos la bienvenida a don Alejandro Vitaubet González, como sabemos, o como debo yo decirlo, licenciado en Historia del Arte y máster en Cinematografía, y sobre todo en su condición de director del Centro de Arte de la Regenta, ¿no? Bienvenido, y tiene usted un tiempo de unos 20, 25 minutos para hacer su exposición y luego le pasaremos a hacer algunas matizaciones, algunas preguntas que usted responderá en general a todos. Tiene usted la palabra, don Alejandro.
Muchas gracias, señoras y señores, miembros de esta Comisión de Cultura. Quisiera agradecer la invitación recibida para ofrecer mi opinión sobre la situación de la cultura en Canarias. También quisiera felicitarles por esta iniciativa que pretende establecer un análisis de lo que acontece en Canarias en materia cultural y su incidencia en aspectos tan básicos para nuestra comunidad como son el desarrollo económico y social. Todo intento de mejorar las condiciones culturales de Canarias merece mi máximo respeto y es de agradecer cualquier debate generado en torno a esta cuestión. Ahora bien, abordar un estudio riguroso sobre las dinámicas culturales en Canarias puede resultar una tarea harto compleja e inabarcable, teniendo en cuenta lo amplio que se ha vuelto el propio concepto cultura, que ha visto desvirtuadas y amplificadas sus principales acepciones, multiplicando sus usos hasta el infinito. El término cultura se ha convertido en un comodín lingüístico en el que todo cabe. Así, vemos que hoy en día la cultura acompaña lo gastronómico, lo deportivo, lo físico. Socialmente, la cultura lo es todo. Y este hecho dificulta cualquier análisis que se pretenda realizar. En este sentido, debemos ser conscientes de que puede ser un error analizar la cultura como un totum revolutum y una quimera pretender encontrar soluciones generales a problemas particulares. Debemos tener en cuenta los diferentes matices y cuestiones que acucian a los distintos sectores culturales. En la actualidad, cada uno de los colectivos artísticos en Canarias transita por autopistas paralelas, en distintas direcciones y a diferentes velocidades. Los problemas del teatro en las islas son diferentes a los de la música o las artes visuales. Solo haciendo preguntas concretas encontraremos respuestas concretas. Por este motivo, y aunque comprendo los problemas de tiempo y escala que tiene esta comisión, les animo a crear grupos de trabajo que estudien, analicen y planteen soluciones a los problemas específicos que acechan a las diferentes manifestaciones artísticas. Seguro que resulta una tarea más complicada y amplia en el tiempo, pero estoy convencido de que será más fructífera y efectiva. Por otro lado, a pesar de las buenas intenciones, la mirada de 30 personas siempre resultará parcial, incompleta y vertical. Personalmente no me considero un experto en cultura y como soy un defensor del trabajo participativo, plural y horizontal, este texto se verá acompañado por las aportaciones de otros colegas de las artes visuales, profesores de universidad, gestores de museos y artistas. De hecho, independientemente de mis conocimientos en torno a la cultura en Canarias, el ejercer de altavoz de las propuestas y comentarios de un grupo de profesionales del arte contemporáneo es lo que realmente justifica mi presencia aquí. En la búsqueda de un mayor pragmatismo, pretendo acotar mi exposición al ámbito de las artes visuales y su desarrollo desde el punto de vista de las instituciones públicas, pertenecientes indistintamente al ámbito autonómico, insular o municipal. Para ello, realizaré una panorámica sobre el estado de la cuestión de las artes visuales en Canarias y, a continuación, un recorrido por conceptos fundamentales para el ejercicio de la cultura en las islas. Democratización, profesionalización y visibilidad son, desde mi punto de vista, los ejes que las administraciones deben impulsar en aras de una mejora del modelo cultural que necesitan las islas. Perdón. Podemos afirmar que el formato cultural que posee Canarias en la actualidad es prácticamente el mismo, tal vez con ligeras variaciones, que el que se desarrolló en los años de la transición y la creación de lo que se conoce como el Estado de las Autonomías. Después de 40 años, lógicamente, la evolución cultural es visible y esta ha ido aparejada a los cambios producidos en las islas en otros ámbitos como los económicos, sociales e incluso políticos. De esta manera, se puede entender la acción cultural que se impulsa actualmente desde las instituciones públicas como un continuum de lo que se inició en los años 80. Este camino recorrido nos ha permitido ciertos avances, como el acceso generalizado a la cultura por parte de la ciudadanía o la cobertura en el territorio insular de la educación artística, pero también se ha revelado como un camino demasiado largo y extenuante. A pesar de su evidente desarrollo, la Canarias de las dos velocidades sigue vigente en muchos aspectos de las artes visuales, como por ejemplo las infraestructuras expositivas. Mientras que islas como Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura poseen espacios artísticos actualizados que responden a la demanda existente por parte de los artistas y del público, en territorios como Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera, carecen de recintos con condiciones museográficas que permitan la recepción de proyectos con unas mínimas garantías. Es una tendencia en estas islas la reutilización de inmuebles de carácter señorial o eclesiástico como espacios expositivos, lo que conlleva problemas de accesibilidad o de carencias de tipo museístico que imposibilitan la presencia en estas islas de proyectos destacados y el ejercicio de la cohesión social por medio de la cultura. Por tanto, las formas de gestión adquiridas en los años de la creación de la autonomía se revelan hoy como un ejercicio caduco, obsoleto y alejado de las demandas actuales de la sociedad civil, que busca entornos de gestión más plurales y participativos. Cabría preguntarse entonces si en la actualidad Canarias tiene un modelo cultural, para seguidamente plantearse qué modelo cultural necesita Canarias. Para intentar responder estas cuestiones, el Gobierno de Canarias impulsó en 2011 el Plan Canario de la Cultura, que proponía a su vez la creación del Consejo Canario de la Cultura y las Artes y el Observatorio Canario de la Cultura, que para llevarlos a cabo impulsó en 2012 la Estrategia Canaria de la Cultura, que funcionaba como un plan de acción para el periodo 2012-2015. Todas estas iniciativas están pendientes de resolución. No obstante, se pueden citar algunas características en torno a la gestión pública de la cultura en las islas. Se trata de un formato con una amplia dependencia del sector público, cuyos responsables apuestan más por acciones o proyectos concretos que por estrategias y medidas estructurales. Las dinámicas organizativas subvierten o incluso pervierten las funciones políticas y técnicas. Las diferentes administraciones, sobre todo las municipales, se centran en distribuir recursos económicos de manera discrecional, centrando la toma de decisiones en la clase política, siendo una constante las ayudas o subvenciones nominativas. Existe una ausencia total de coordinación entre los diferentes estamentos de la administración pública, no solo en la realización de programaciones, sino también en la gestión de los recursos. En un informe firmado en 2012, la propia consejera de Cultura del Gobierno de Canarias indicaba que el modelo de gestión pública de la cultura se caracterizaba por ser un sistema vertical, protagonizado en exclusivo por cargos y responsables políticos, poco tecnificado, poco planificado y con un alto grado de decisión de las instancias unipersonales. Por tanto, no se puede afirmar, como se ha llegado a decir recientemente, que el modelo cultural ha cambiado. Lo que ha cambiado son los recursos que han disminuido notablemente por la crisis económica, pero no el modelo. No se puede cambiar un modelo sin hacer propuestas legislativas, sin desarrollar medidas estructurales y sin aplicar nuevas políticas culturales. La acción política debería preocuparse en pensar la cultura y crear una arquitectura que cobije el interés general en materia cultural. Es obligación de las autoridades políticas de la Comunidad Canaria negociar, convencer y acordar con las instancias estatales o europeas mejoras en las condiciones de vida de sus artistas y creadores. Y esa tarea no solo es necesaria, sino también gratificante y enriquecedora. De todos es sabido los estragos que produce la crisis económica en el sector cultural. Y hablo en presente porque los artistas la siguen padeciendo con trabajos precarios, pero no profundizaré en este tema que seguramente tratarán otros compañeros con mejor y más información que yo. Solamente aportaré un dato estadístico. El presupuesto de 2016 de la Comunidad Autónoma para las Artes Visuales es de un 75% menos con respecto al 2008. Sin embargo, debemos aplicar un cambio de mentalidad en la gestión pública, considerando más importante las formas de distribución presupuestaria y cómo se gestionan esos presupuestos que las cantidades económicas en sí. De esta manera se podrá pensar estratégicamente los recursos públicos. Sin Si entendemos que el objetivo esencial de las administraciones es la utilización y distribución eficaz de los bienes y recursos públicos, debemos intentar que dichos recursos afecten y lleguen al mayor número posible de ciudadanos. Necesitamos, por tanto, que los productos y servicios públicos se democraticen y se gestionen de manera equitativa, promoviendo la igualdad de oportunidades. En la actualidad, las ayudas, becas o subvenciones destinadas a las artes visuales, ya sean para proyectos expositivos, para facilitar la movilidad, para la edición de catálogos o para la producción de obras que otorgan la mayoría de las instituciones, se realizan bajo parámetros discrecionales, sin criterios objetivos ni profesionales. Esta situación favorece un sistema viciado, endogámico y desigual, por lo que es muy reducido el número de artistas que se ven beneficiados por estos servicios. Por tanto, es fundamental que todos los estamentos de la Administración oferten dichas ayudas a través de convocatoria pública y que éstas se rijan bajo los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, garantizando la libre concurrencia, publicando sus dotaciones presupuestarias, la nómina de beneficiados y las cantidades otorgadas a cada proyecto. En este sentido, el Gobierno de Canarias debería realizar una tarea fiscalizadora y vigilante para que el resto de organismos cumpla con estos requisitos. Una muestra palpable de la desigualdad existente en las artes visuales es la escasa presencia femenina en las programaciones de nuestros museos, en los órganos de representación y en la toma de decisiones relacionadas con el arte contemporáneo. Un ejemplo claro de este desequilibrio es la creación de este grupo de consulta de 30 personas, de las cuales creo que 24 son hombres y 6 son mujeres. Tenemos leyes que no llevamos a cabo, creamos leyes que no cumplimos, como la Ley Estatal de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres de 2007, cuyo artículo 26 hace referencia a la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. En concreto, su capítulo 1 indica que las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán para hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. Por su parte, la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2010, en el artículo 64 del capítulo 6, indica que las administraciones públicas de Canarias promoverán la igualdad en la participación de las mujeres y hombres en las actividades sociales, culturales, lúdicas y deportivas que se desarrollen en la comunidad autónoma, al tiempo que señala que las administraciones públicas competentes promoverán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y decisión en el ámbito social, político, económico, cultural y deportivo. Hay que tener en cuenta que el número de mujeres en el sector de las artes visuales crece de manera continua. Según la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, el porcentaje de licenciados y licenciadas en Bellas Artes en el curso 2003-2004 en España fue del 64% de mujeres y 33% de hombres, mientras que el número de visitantes a museos y centros de arte es predominantemente femenino. Sin embargo, esta situación que evidencian las cifras no se ve reflejada en las medidas que adoptamos en la realidad. No obstante, no se trata solamente de buscar una igualdad numérica y de representación entre géneros, sino de normalizar la situación de las mujeres artistas desde el punto de vista social, laboral y económico. Para ello, desde la gestión pública de la cultura, se debería favorecer cuestiones como la conciliación familiar en el ámbito artístico o facilitar proyectos bajo miradas de perspectiva de género. En el apartado institucional, la mayoría de museos y centros de arte de carácter público en Canarias dependen directamente de los organismos de cultura o, en el mejor de los casos, de empresas públicas que engloban múltiples ámbitos de la gestión cultural. Es decir, una gran parte de nuestras entidades museísticas se caracterizan por no tener ningún tipo de independencia en la gestión ni personalidad jurídica propia. Este hecho no es baladí, pues propicia una estructura y organización museística débil, con dificultades a la hora de conseguir recursos externos a los generados por la propia administración, ya sean estos económicos o humanos, con interferencias causadas por procedimientos burocráticos incongruentes con la operación normal de un museo y la persistente incidencia de la política en el funcionamiento cotidiano, en el que en ocasiones no priman los objetivos científicos o profesionales. La independencia orgánica de los museos no implica la ausencia de control en su gestión, tanto por parte de los responsables públicos como por parte de los representantes de la sociedad civil, pues existen instrumentos de fiscalización y evaluación, como son los patronatos o las comisiones asesoras. En la consecución de una mayor democratización en el sector de las artes visuales, se hace imprescindible que las entidades museísticas canarias y las instituciones públicas que las engloban adopten medidas para el fortalecimiento de sus estructuras, para un funcionamiento autónomo y eficaz, para el buen gobierno de las mismas, haciendo suyo, por ejemplo, las propuestas que se realizan en el documento de buenas prácticas en museos y centros de arte, suscrito en 2007 por el Ministerio de Cultura y las agrupaciones profesionales del arte contemporáneo más importantes de España. Documento que, a pesar de ser conocido por impulsar la selección de la dirección de museos mediante concursos, es una herramienta mucho más amplia que pretende dotar de mecanismos y modelos para la gobernanza de museos y centros de arte contemporáneo. Con el objetivo de contar con una mayor participación, es necesaria también la presencia de organismos consultivos y de decisión que tengan una función real, con unos objetivos definidos y que haga partícipes a los diferentes colectivos de profesionales, expertos y a la sociedad civil. No obstante, es necesario que estos colectivos profesionales de las artes visuales tengan voz en los diferentes órganos consultivos, sean estos autonómicos, insulares o municipales. Asociaciones como AICAP y Artemisia en Gran Canaria, ATA en Tenerife, así como la Delegación Territorial del Instituto de Arte Contemporáneo, se presentan como interlocutores válidos y legítimos, por lo que deberían tener una cuota de representación si queremos que las artes visuales formen parte de la toma de decisiones en torno a la cultura. En cuanto a la profesionalización, es en este apartado, tal vez, donde más desigualdad existe entre los diferentes sectores de la cultura en Canarias. Lo que se conoce como industrias culturales está mucho más asentado y aceptado en ámbitos como el teatro o la música. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que los artistas visuales son los que poseen un camino laboral más precario y los que más difícil tienen la profesionalización de sus carreras, siendo escaso el desarrollo empresarial en este terreno. En las islas, muy pocos artistas pueden vivir de su trabajo. Según un estudio realizado por Artemetria, hacia 2004, en España, la media de ingresos del 66% de la población artística, me refiero a artistas visuales, era de 500 euros mensuales, por lo que la mayoría, también en Canarias, debe compaginar su profesión con otro tipo de actividad laboral, generalmente la docencia, el diseño o actividades desligadas del ámbito artístico. Sin embargo, en anteriores encuentros con los artistas canarios, cada vez se hace más patente su interés en mejorar sus condiciones laborales, lo que les lleva a intentar la regularización de su situación profesional, a pesar de que desde las administraciones no se tienen en cuenta las especificidades del sector. De hecho, en España no está reconocida la condición profesional de los artistas. Desde el punto de vista de la Seguridad Social o de la Administración Tributaria, no hay delimitado un criterio para definir cuándo estamos ante un artista profesional. Mientras que en la mayoría de países de nuestro entorno la categoría de artista profesional se reconoce en un sistema basado en la formación o en la evaluación de iguales o por reconocimiento administrativo, en España no existe un criterio respecto a quién debe considerarse un artista visual profesional. Por tanto, para que un artista visual pueda desarrollar su trabajo de manera profesional, debe realizar su actividad por cuenta propia, estando obligado a darse de alta frente a Hacienda y la Seguridad Social como trabajador autónomo, lo que conlleva una serie de deberes que no tienen en consideración las particularidades del trabajo artístico, como pueden ser la eventualidad de su actividad, la irregularidad de sus ingresos, los tiempos de parada de actividad o la inversión que tiene que realizar en los gastos de producción de sus obras. Ante esta situación, es necesario que la comunidad autónoma inste al Gobierno de España a que reconozca jurídica e institucionalmente la figura del artista visual profesional, tomando en consideración para ellos las singularidades de su trabajo, para que esta actividad se vea reconocida tanto por la Seguridad Social como por la Agencia Tributaria. Por otro lado, en Canarias resulta muy habitual que las relaciones contractuales de los artistas visuales no se realicen por escrito. Muy pocos museos o los organismos públicos que las engloban suscriben acuerdos mediante contratos para la realización de proyectos expositivos. Según se indica en la propuesta del Estatuto de Artista y del Creador de 2012, desgraciadamente es esta una realidad incontestable de la práctica habitual, y ello coloca al artista en una clara situación de debilidad, siendo muy poco frecuente la regularización de este tipo de tratos de forma escrita, al contrario de lo que sucede en otras muchas relaciones profesionales. Esta situación provoca auténticos abusos laborales, siendo una constante que dichas entidades cedan los espacios expositivos a los artistas sin pagar honorarios, teniendo estos que realizar todas las facetas de gestión de una exposición, desde el montaje, la publicidad o incluso el cuidado del espacio y la atención al público. Resulta obvio que las administraciones canarias deberían normalizar su relación con los artistas mediante documentos escritos que reconozcan los derechos laborales de nuestros creadores y otorguen garantías a todas las partes. La situación de precariedad laboral del artista canario se ve agudizada por la debilidad, o más bien ausencia de mercado. Estamos ante un problema de análisis económico, pues en las islas existe una gran oferta y una escasa demanda de proyectos expositivos, de piezas de arte y de servicios artísticos. La falta de mercado y de un sector creativo alternativo, producto de la iniciativa privada, obliga a que las instituciones públicas isleñas sigan marcando el paso del sistema del arte. Sin embargo, la crisis económica ha provocado que ese paso cada vez sea más lento y débil. Para favorecer la dinámica del mercado artístico en Canarias, el Gobierno autonómico puede tomar medidas fiscales que eliminen la carga impositiva a la compra de piezas de arte en todas sus variantes, mediante la excepción del IJIC. Además, antoja urgente la creación de una ley de mecenazgo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico que incentive la adquisición de obras de arte, el coleccionismo y la actividad artística. Históricamente, la insularidad se ha convertido en el mayor hándicap para que nuestros artistas puedan acceder a los circuitos nacionales e internacionales del arte contemporáneo. Por este motivo, los intentos por dar visibilidad en el sistema del arte a los creadores canarios han sido una constante para las instituciones públicas desde los años de la transición. La necesidad de que el archipiélago se reafirmara como región con unas singularidades propias y diferenciadas sirvió para que el arte contemporáneo insular ejerciese de avanzadilla ante este propósito y actuase igualmente de carta de presentación institucional, oficializando de forma extrema la nueva creatividad surgida al amparo de la democracia. De esta manera surgieron proyectos expositivos como Canarias 84 en Nueva York, Visiones Atlántica en Viena y otros que han seguido apareciendo a lo largo de los años, y surgieron también participaciones que impulsaron a la comunidad autónoma y los cabildos insulares a estar en ferias como Arco. Sin embargo, estas iniciativas, que continúan hoy en día, no llegaron a dar los resultados esperados, probablemente porque se planteaban desde una visión periférica, es decir, con cada proyecto se pretendía, si me permiten la expresión, colocar una pica en Flandes. De esta forma, los beneficios de estas iniciativas, casi siempre publicitarios, duraban lo que duraban las exposiciones. Personalmente, considero que todo proyecto de movilidad debe aportar algo más que la simple visibilidad de un trabajo artístico determinado. Hay que establecer sistemas que permitan a nuestros artistas introducirse en contextos más amplios, que permitan su desarrollo profesional en un entramado mucho más extenso que el que se produce en las islas. En definitiva, no se trata simplemente de otorgar visibilidad, sino de conectar a nuestros creadores con otras posibilidades laborales y, por ende, amplificar su cuota de mercado. En este sentido, y aunque no son incompatibles, resulta mucho más efectivo plantear iniciativas como congresos o encuentros profesionales entre el sector artístico insular y comisarios, galeristas o coleccionistas de otras latitudes, que crear proyectos expositivos de artistas canarios en cualquier ciudad importante de España o del extranjero. Por este motivo, programas como Canarias Crea, desarrollado por el Gobierno autónomo, u otros de similares características creados por los cabildos insulares, que cumplen una función importante, tienen que ser repensados y reformulados para que permitan la consecución de objetivos más ambiciosos. Otro aspecto es la visibilidad interinsular y el conocimiento y reconocimiento por parte de los ciudadanos canarios de nuestros artistas. En este sentido, los creadores de las islas no capitalinas siguen sufriendo la doble insularidad y tienen menos presencia en los centros de arte. Se debería articular un sistema de coordinación de programaciones y recursos expositivos que permita el acceso en condiciones dignas a todos los espacios del archipiélago y fortalecer la itinerancia insular, interinsular, de exposiciones que por causas económicas se ha visto reducida, aunque también es cierto que la ausencia de infraestructuras expositivas adecuadas y de personal cualificado que sufren algunas islas dificulta esta tarea. Como contrapartida, la reciente creación del mapa de espacios culturales de Canarias, creada por el Departamento de Cultura Autonómico, puede servir de herramienta para facilitar la creación de un circuito de exposiciones y de una mejor coordinación. De la misma forma, se debe fortalecer la distribución de las ediciones de arte. Si no empleamos dinero y esfuerzos en que los catálogos de nuestras artistas tengan una adecuada distribución, no se conocerán en los ámbitos profesionales nacionales e internacionales. Es una queja frecuente de nuestros creadores que los catálogos editados por las administraciones públicas pueblan y ocupan espacio de los almacenes, sin posibilidad de que se puedan adquirir en el exterior o incluso en las librerías canarias. Sería interesante que el Gobierno de Canarias activase mecanismos para una eficaz red de distribución editorial que permita el acceso a los libros de arte producidos por los diferentes estamentos públicos, tanto en el exterior como en la propia comunidad autónoma. Sin embargo, el mayor impedimento que sufren los artistas visuales a la hora de poder mostrar su trabajo en el exterior, o los museos y centros de arte a la hora de acercar proyectos nacionales e internacionales en beneficio de los ciudadanos insulares, es la problemática de las barreras aduaneras, en las que no voy a entrar porque el compañero Leopoldo Emperador, presidente de ICAP, seguro que lo ha desarrollado de manera profusa. Pero sí apuntaré que se trata de un problema con una resolución puramente política y, en este sentido, la comunidad autónoma, desde sus departamentos de Hacienda y Cultura, deben ejercer el liderazgo a la hora de negociar la supresión de las aduanas con las instancias estatales y europeas. Se trata simplemente de seguir los pasos que se han propuesto desde el Parlamento de Canarias y el Congreso de los Diputados. Para concluir, quisiera indicar que muchas de las medidas que aquí se plantean son propuestas que son válidas para cualquier nivel de la administración. Recordemos que el funcionamiento de los gobiernos autonómicos, insulares y municipales es prácticamente el mismo, lo que varía es la escala y las competencias de cada uno de ellos. Además, no se necesitan grandes dosis presupuestarias, por lo que depende en gran parte de la voluntad política para llevarlas a cabo. Solo me queda agradecer nuevamente la invitación de esta comisión, así que muchas gracias y nada, estoy a su disposición.
Muchas gracias, don Alejandro. A continuación, la metodología que seguimos es que los representantes de los distintos grupos parlamentarios hacen sugerencias, preguntas o matizaciones a su intervención y luego usted tiene también un turno de réplica, ¿no? En primer lugar tiene la palabra el representante del grupo mixto, don Juan Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, como se dice en una famosa serie de televisión, para que esto arranque hay que echarle billete, si no es imposible que esto funcione, y si en los presupuestos pues no se ve reflejado que en la cultura se tenga una asignación más o menos digna para que funcione, pues es imposible que vaya para adelante. Yo sinceramente creo que el pueblo canario puede consumir cultura, pero no la estamos acercando de las instituciones, las administraciones, de la forma más adecuada. Debemos despertar ese interés en los ciudadanos por el consumo de la cultura.
Usted ponía antes el ejemplo de algunas islas no capitalinas. Yo vengo desde La Gomera y es verdad que ahí no hay infraestructuras específicas para poder exponer este tipo de arte. Luego también nos encontramos con otro problema, sobre todo en los pueblos más pequeños o en las islas no capitalinas. Las diferentes administraciones deberían estar ensambladas como los eslabones de una cadena, pero la realidad es que están todos por separado y eso es un inconveniente. No solo falta coordinación entre las instituciones, sino que en muchas instituciones locales la cultura se limita a seguir manteniendo las fiestas populares y aún así todo realizando un gran esfuerzo. También es de reseñar también que muchas veces en los ayuntamientos la cultura, normalmente el concejal que lleva cultura es el mismo que lleva fiestas, en vez de llevar, no sé, yo lo uniría más bien cultura con educación, sería lo más adecuado. Con una cantidad muy limitada de dinero hay que priorizar en políticas sociales con una población tan envejecida como tenemos en La Gomera y con unas tasas de desempleo tan elevadas. De ahí que si de las administraciones que están más arriba no recibimos una mayor dotación, es imposible que podamos desarrollar la cultura en estos lugares. Además, tenemos una población que su principal o su prioridad era trabajar de sol a sol para sacar su familia adelante. Ahí es imposible que estas personas tengan esa inquietud por la cultura, esa inquietud por pasar o desconectar del trabajo, pues viendo una obra de arte, ya sea un concierto, ya sea visitando un museo, etcétera. Esta falta de inquietud en la... Bueno, le pondré un ejemplo para que vea esta falta de inquietud. En febrero, antes hablábamos con la anterior compareciente sobre el Festival Internacional de Música de Canarias y se llevaba todas las islas. Pues en Valle Gran Rey, en febrero, hubo un concierto, me parece, se llamaba así, Signum Quartet, era. Y asistimos 40 personas. 10 éramos residentes de Valle Gran Rey y las otras 30 personas eran turistas, que me llamó muchísimo la atención. Desde el ayuntamiento fomentamos, incluso dimos bastante información sobre ese concierto, incluso semanas antes, y es curioso que en vez de llegar a la población local, llegamos más a los turistas. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo podemos desde las instituciones cambiar esa mentalidad, sobre todo en estas zonas, digamos, rurales? Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, el representante de Nueva Canarias, don señor Campos Jiménez.
Sí, buenos días. En primer lugar, me va a permitir, don Alejandro, que le pida disculpas. Los grupos pequeños, pues a veces tenemos que multiplicarnos y tenía una rueda de prensa casi al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo que el inicio de su comparecencia y, por tanto, pedir disculpas. En ese mismo sentido, pues no voy a ser muy atrevido de lanzar muchas preguntas porque quizás las abordó en el momento en el que yo estaba, pero sí hay algunas cuestiones, simplemente como reflexión, me parecen interesantes. Usted ha introducido cuestiones. Cuando ya llevamos casi 2 meses de la creación de esta Comisión de Cultura, creo que ya hoy lo planteaba alguna compañera, en cada una de las comparecencias vamos viendo desde un prisma distinto el mundo de la cultura y cómo puede ser su contribución al desarrollo económico y social de Canarias. Usted ha introducido algo, aunque ya en otra comparecencia se planteaba, pero es la cuestión de género en el mundo de la cultura, ¿no? Y también luego planteaba así hincapié en la escasa democratización. A mí me gustaría quizás que luego incidiera un poquito en este tema, porque no termino de alcanzar, de ver la potencialidad de una mayor democratización en ese sentido. No digo que no sea necesaria, imprescindible, seguramente que sí, pero que cómo se reflejaría, es decir, cuáles serían los beneficios inmediatos que pudiéramos ver y sobre qué mecanismos podría articularse ese ámbito, ¿no? Usted ha planteado algo que es pocos artistas pueden vivir de su trabajo, y eso es cierto. Y si esto es difícil en sectores, digamos, a priori cuentan con, a priori no, los datos están ahí, cuentan con un mayor público, ¿no? El de la música, teatral, pues imaginémonos en otros sectores de la cultura, como el que usted hacía referencia, pues casi queda en un ámbito muy testimonial, muy pocos artistas. Y luego planteaba también el reconocimiento jurídico del artista, de la figura del artista visual. Ahí sí me gustaría saber si usted tiene constancia de si se están dando los pasos para que este reconocimiento esté ya en marcha. Usted comentaba también algo, y es quizás ante la dificultad de sacar nuestros artistas, nuestra producción fuera, la posibilidad de generar congresos, exposiciones donde vengan los comisarios, donde vengan galeristas, pero volveríamos a chocar con un elemento esencial, un elemento estructural de nuestro problema. Da igual quién venga, si luego el mismo problema para sacar el producto lo vamos a tener precisamente a través de las trabas aduaneras. Nosotros hemos dicho ya en alguna ocasión que cuando uno no cuenta con presupuesto, y no es el ámbito solo de la cultura, lo tenemos en muchos departamentos, desgraciadamente, cuando uno no cuenta con presupuesto solo quedan dos vías. Una es la de crear planes, y entonces ahí pues siempre nos entretenemos bastante rato, y la otra, y al menos yo creo que debiera ser la sustitución de esa falta de presupuesto, ante esa falta de presupuesto, es dedicarle todo el tiempo, todo el cariño, todo el mismo posible al sector, ¿no? Y por lo menos estar cerca de él, la escucha. ¿Ustedes sienten que esa escucha se está dando? ¿Ustedes sienten que existe una interrelación importante? No hablo solo ya con el gobierno de Canarias, pues usted lo ha dejado claro, esto depende de distintas administraciones. Y luego un último elemento, lo digo porque quizás en su ámbito más que ningún otro, el papel de las galerías juega un elemento esencial. Nosotros tuvimos la oportunidad de contar con un galerista, ya en este momento no ejerce, y él planteaba bueno, las miles de problemáticas con las que se encuentra, la escasa cultura de adquisición de cultura, de obra en Canarias, pero así hincapié en algo y me gustaría que usted me dijera si realmente coincide también. Él planteaba que uno de los grandes problemas ya no es que no haya público en Canarias que tenga la costumbre de comprar obras, es que no hay prácticamente ni un solo artista que compre obra de otros artistas. Entonces, no sé si usted tiene esa visión y si desde el propio sector quedaría, o sea, habría que también dar pasos en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Gracias al compareciente, Alejandro Vidaubet, por aceptar la invitación y por venir. Creo que nos ayuda mucho escuchar cuestiones muy concretas respecto al sector de las artes visuales y no quedarnos en generalidades. Y creo que ha sido bastante acertada su intervención en ese sentido, porque nos ha hablado de cuestiones muy concretas que podríamos trabajar en esta comisión. Y, de hecho, la primera propuesta que hizo, la de formar grupos de trabajo para poder abordar por sectores o por temas distintas cuestiones, yo creo que es una propuesta que debemos de recoger, sobre todo para el periodo que se abre en la elaboración del dictamen que tiene que salir de esta comisión, que es realmente lo valioso y lo que debemos y donde debemos poner toda nuestra atención, y recojo esa propuesta. Ha sido bastante claro en su intervención, pero bueno, hay algunas cuestiones que me gustaría que si pudiera contestar. Por ejemplo, para ir a lo concreto y hacernos una idea de los que estamos aquí, de lo difícil que está siendo el trabajo para centros de arte públicos, como es el caso de la Regenta, que usted dirige. ¿Con cuánto dinero cuenta la Regenta para este año? Sería la primera pregunta. Después, la segunda es ¿cuántos recursos necesitaría para que un centro de arte público como este pueda ejercer de impulsor, ¿no? Y poder activar las artes visuales en el campo de actuación que tiene el museo? O sea, que digamos que el Centro de la Regenta sirva también para ayudar a nuestros artistas visuales a que puedan exponer y que puedan tener una vida digna, ¿no? Que es que tampoco es una cuestión de hacerse rico, ¿verdad? Sino que se puedan dedicar a su profesión sin tener que estar haciendo otro tipo de trabajo o con la ayuda de la familia, porque en muchos de los casos estamos en situaciones realmente dramáticas, y a veces aquí se ha pintado al artista como alguien excéntrico y con un ego enorme y que es casi insoportable y nada más lejos de la realidad, ¿no? Nos encontramos entre jóvenes que se han formado, que se han ido a Berlín a estudiar, a formarse, que tienen una alta cualificación y que sin embargo no los valoramos en absoluto, y que vemos en su figura como personas excéntricas o que se dedican al arte casi que por una especie de vocación mística y no como una profesión como tan digna y tan respetable como cualquier otra. Sin embargo, yo sé, me consta que tiene muy pocos recursos en la Regenta. Ahora usted nos lo especificará un poco más concreto, pero aún así sigo la actividad del centro y es verdad que se hacen cosas muy interesantes también con artistas locales y me gustaría saber cómo se lleva a cabo, bajo qué condiciones se ve obligado a trabajar el centro de la Regenta si quiere llevar ese tipo de actividades. Después, por otra parte, quería saber si cree que en Canarias existe una fuga de talentos. Y en cuanto a la coordinación, que fue uno de los puntos que tocó dentro de su intervención, que me pareció muy interesante, ¿existe algún tipo de organización o de coordinación entre todos los museos y centros de arte de Canarias, o al menos los que dependen del gobierno, como es el caso del Centro de la Regenta? Muchas gracias y reitero el agradecimiento por aceptar la invitación y venir a comparecer.
Gracias, señoría. Para un primer turno por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge.
Gracias, señor presidente. Brevemente, bueno, forma parte usted de la estructura organizativa de la política cultural de la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Gobierno de Canarias, puesto que forma parte de, o mejor dicho, dirige un espacio cultural dependiente del Gobierno de Canarias, y quería saber, sin comprometerle mucho en su respuesta, a si realmente la política cultural que lleva a cabo el Gobierno de Canarias es la adecuada o debería reestructurarse, no solamente desde el punto de vista de los principios objetivos que deben presidirla, sino también de la propia estructura que debería efectivamente organizarse para que la política cultural en Canarias sea, una política prioritaria y de altura. Nada más, señor presidente.
Gracias, don Jorge. Doña Josefa Luzardo.
Gracias, señor presidente, don Alejandro. Yo primero voy a felicitar por el contenido de su intervención, entre otras cosas porque yo coincido con mi compañero en que el Gobierno de Canarias no lleva a cabo la cultura que debe. Y creo, lo digo sinceramente, que el contenido de su intervención debería leerlo el presidente del Gobierno de Canarias, o sea, en su casa, tranquilo, porque creo que ha hecho una radiografía. No, lo digo sinceramente, o sea, donde ha tocado, primero ha dicho, no ha cambiado el modelo cultural porque no hay leyes que hayan cambiado el modelo cultural, y es verdad. O sea, todo el mundo habla de que las cosas cambian, pero claro, si no hay un soporte legislativo es imposible. Ha hablado algo que a mí me parece tremendo, que es verdad, la discriminación con la que se dan las subvenciones. O sea, yo me alegro de escuchar más voces, porque a veces parece que también nosotros estamos no somos representantes de lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, es verdad que las subvenciones, primero, yo no tengo muy claro cuáles son los órganos estos asesores que luego deciden que este proyecto pasa y este proyecto no pasa. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de repensar Canarias Crea, y yo le añado Canarias Crea Canarias, que son los dos vehículos, ¿no?, que tiene el Gobierno de Canarias a través de Cultura, de Canarias Cultura en Red, para dar las ayudas, y no tengo muy claro a quién se las da y por qué. Bueno, aquí no se trata así porque pido los listados y las cantidades, pero no sé el procedimiento por el que se da. Y después también ha hablado el tema de la discriminación. Yo creo que es verdad que es una realidad donde las mujeres no tenemos el peso que somos, simplemente por lo que son, ¿no? Usted ha dicho también el tema de, que a mí me parece que eso es muy interesante, más es la primera vez que lo escucho aquí, la situación laboral. ¿Cómo debería modificarse la situación laboral de las personas, de los artistas, de los creadores? Yo creo que eso es vital. O sea, a mí me parece que ese es un problema, y es verdad que ha dicho que la propia ICAP debería formar parte de órganos de representación, donde seguramente podría aportar mucho más al Gobierno de Canarias, que no lo ha hecho. Y hay algo que también no quiero dejar de pasar, el IJIC. Usted ha puesto sobre la mesa por qué no se establece una exención con el IJIC. Eso, además, ahora que estamos hablando de que este año llevamos una recaudación récord de más de 100 millones de euros, no debería ser muy complicado, con alguna medida de incentivo, ¿no?, potencial, que la gente empiece a adquirir cuadros, obras de arte. Porque, que yo sepa, en las farmacias de Gran Canaria, si no usted me corrige, solo quedan ya dos únicas galerías. Creo que es un drama, porque solo dos galerías en toda la capital, ¿no?, la isla, o co-capital, perdón. Y en relación a mí me parece interesante estos intercambios de traer galeristas aquí, porque es verdad, a veces cuando llevas una obra fuera de un artista, o Sí, hombre, tenemos nivel de Martín Chirino que no necesita ese tipo de, digamos, proyección, pero es verdad que si se trajese gente y se lograra sensibilizar, seguramente podríamos estar mejor situados que lo que estamos hoy mismo, que muchos de los artistas visuales pues no pueden ganarse la vida, no pueden crear y tienen un problema económico de subsistencia, que yo creo que eso es fundamental. Por tanto, yo me alegro de su exposición, de verdad que le felicito, además creo sinceramente que debería ser motivo de una reflexión a nivel del propio presidente del Gobierno canario, porque creo que da unas claves que no sé si a partir de mañana le dirán algo o no, pero creo que ha sido muy valiente en su exposición.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Victoria Hernández.
Alejandro Vitaubet González. Desde las islas menores, mal llamadas menores, que yo quiero reivindicar que se llamen de menos población, porque no soy tan pequeñita, tampoco me gusta capitalina, porque yo también tengo una capital, que es Santa Cruz de la Palma, vemos la cultura, pues, un panorama como el que usted ha descrito. La verdad que en La Palma tenemos la gran suerte de tener unos artistas plásticos extraordinarios. Y sin que las salas tengan las mínimas condiciones, lo cierto y verdad es que la sala Odali, dependiente del Cabildo, cada 15 días tiene una exposición y 12 meses tiene el año. Y que, bueno, visto todo eso, pues La Palma ha tenido que convocar Liberarte, que es una feria de arte a la altura de La Palma. Pero lo que sí entiendo, y eran quejas continuas de los artistas, es que esa doble insularidad para salir de La Palma un artista a la Regenta o a otros salas expositivas cuesta muchísimo, ¿no? El Gobierno de Canarias tiene a disposición un transporte, pero para entrar en ese círculo se quejan de que no pueden salir, o por lo menos que no están informados. Yo creo que sería conveniente que las islas de menor población estén informados de cómo llegar a los núcleos de mayor población artísticos para que su obra se pueda ver. Salvo excepciones de firmas muy conocidas de La Palma, que no voy a nombrar aquí, es cierto que hay muchísimos artistas. Y curiosamente, entre todos esos artistas, lo que hay son muchísimas, muchísimas mujeres. De expresiones diferentes, pinturas, culturas, de lo que sea. Que se están organizando, que hay asociaciones artistas. Y yo quería insistir en que nos diera una visión de la diputada Luzardo, ya lo esbozó, lo de las artistas mujeres, en contradicción, que le quise entender, de que somos las mujeres las mayores consumidoras de cultura. ¿Qué nos pasa? ¿Que nos tenemos que autoconvencer que las expresiones artísticas de las mujeres, valorarlas entre nosotras mismas? ¿O qué se podría hacer? Porque es una contradicción tremenda. Somos las máximas consumidoras de cultura y, sin embargo, las mujeres artistas no se visionan, no se sabe dónde están. Muchas gracias por su intervención.
Gracias, señoría. Tiene la palabra doña Guadalupe González Estaño por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, la verdad que su intervención ha sido tan prolija en propuestas que no voy a entrar una por una, porque creo que es mejor que nos la deje y leerla detalladamente e ir punto por punto. Creo que hay muchas cosas que ha planteado muy interesantes. Yo discrepo en algunas y creo que algunos de los otros comparecientes han discrepado en algunas que ha planteado, pero creo que eso es lo interesante del debate que estamos planteando. Las distintas visiones del mismo asunto, puede haber dos o tres planteamientos. Por empezar por el tema que usted ha planteado, que es nuevo y que, desde luego, aunque se ha planteado el tema de la situación de la mujer en la cultura, yo creo que nos queda mucho camino por lograr la igualdad en todos los campos, y la cultura es uno de los que evidentemente hay que trabajar más. preguntaba a mi compañera antes qué hay que hacer. Yo creo que la palabra está clara. Lo que usted ha señalado es empoderarse. O sea, cuando en la base social de un asunto hay mujeres y no la cúpula, pues la solución es, el término está inventado y se llama empoderarse, que es asumir los puestos de responsabilidad, que es donde nunca llegamos, ¿no? O sea que, y creo que usted además lo planteaba así. Si no estamos donde se toma la decisión sobre qué se programa, pues evidentemente ahí es donde está el problema, no en que no se consuma. Por tanto, yo creo que ese, no voy a entrar en el debate porque hemos entrado todos, pero creo que ese es desde luego uno de los asuntos que usted ha planteado, me parece interesante. Otra cosa que me parece muy interesante es lo que usted ha planteado, y que es clarísimo, la simplificación administrativa en los trámites. Es muy difícil entender en el procedimiento administrativo o la gestión cultural, y por tanto es un drama muchas veces lo que supone el papeleo que lleva cualquier asunto. O sea que creo que desde ese punto de vista, y un planteamiento que ha hecho que me gustaría profundizar en no a lo mejor hoy, pero sí en otro, que es cómo se regula la actividad artística en otros países. Quizás eso deberíamos estudiar, porque muchas veces el no reconocimiento de una profesión desde el punto de vista de la seguridad social o de la situación laboral, pues hace que automáticamente se pase a la economía sumergida, que supongo que es en el fondo de lo que estamos hablando. Y luego, en relación con lo que usted plantea, por supuesto que no solo este planteamiento, sino el resto de planteamientos se los haremos llegar al presidente del Gobierno de Canarias, faltaría más, y a la consejera de Cultura. Creo que este Gobierno se ha planteado repensar muchos aspectos que son mejorables, y creo que eso pues forma parte del planteamiento no solo del presidente de Gobierno, sino de la consejera y de toda la consejería, y en ese sentido estoy segura de que muchos de los aspectos que se han planteado se van a poder corregir. Y luego, ya se me adelantó un poco María Victoria en un asunto, y me parece que aquí me gustaría hacer un inciso, porque así como creo que las islas no capitalinas, y algún nombre hay que darles, todos empezamos por decir no capitalinas, no menores, no, bueno, pues de alguna forma tendremos que llamar. Yo de momento he elegido no capitalinas y no lo discuto más hasta que aparezca una cosa mejor, lo digo con total tranquilidad porque no queda otra. Pero bueno, y yo coincido en que tenemos una capital preciosa, María Victoria, pero es verdad que hay algún término hay que coger. Bueno, pues en la isla no capitalinas es cierto que tenemos muchísimas dificultades y que es mucho más difícil hacer cultura en general, ¿no? Igual que hacer todo. O sea, creo que no es más difícil que hacer sanidad, que ir al médico, o que yo qué sé, cualquier cosa, o comprar un libro que lo tienes que encargar a la librería para que te lo traigan una semana después porque no lo encuentras allí. O sea, que el día a día es así. Pero sí creo que también tenemos que reivindicar que nuestra parte de culpa, y también tenemos que ser responsables los que estamos, y yo aprovecho ahora mi etapa en la gestión cultural para decir que también tenemos que priorizar desde todas las administraciones. Y aunque sea por un poquito, se puede priorizar en un ayuntamiento pequeño o en un cabildo, o se puede priorizar la cultura. Tenemos que también quitarnos ese mito de que solamente con mucho presupuesto. Yo creo, estoy en un municipio en el que ahora mismo hay un teatro con actividad cultural permanente, con teatro, con danza quizás menos, lo que más flojos estamos, pero con teatro, con conciertos, con una escuela, un municipio en el que hay una escuela de teatro, una escuela de danza, una escuela de folclore. O sea, que creo que un municipio y una isla que ha priorizado la cultura históricamente, que tiene una gran tradición cultural, con fallos y con defectos, pero que también tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos y nuestra propia capacidad, que necesitamos ayuda, pero que también tenemos que reivindicarnos como capaces de hacer una política cultural propia del mismo nivel, aunque con menos población, claro, pero al mismo nivel probablemente que veo yo en otros sitios. Y por tanto, somos capaces, eso sí, de seguir reivindicando las ayudas necesarias para lograrlo, pero creo que somos capaces y deberíamos también creernos capaces de hacer cultura desde cualquier municipio. Y en ese sentido, lo que sí me gustaría plantearle es, efectivamente, aquí uno de los debates que se ha planteado a lo largo de toda esta comisión y que se seguirá planteando es el tema de la toma de decisiones en relación con las subvenciones y a quién se subvenciona. Pero sí me gustaría saber, cuando usted habla de la politización de la cultura, y me gustaría concretarlo en ese término que usted no lo usó, pero creo que subyace un poco en su planteamiento, creo que si en ese sentido usted cree que eso es algo que solo pasa en el Gobierno de Canarias, o si a nivel de ayuntamientos o de cabildos eso no ocurre, porque estamos también llevándolo a un determinado ámbito, o a nivel del Estado en el Ministerio de Cultura, que yo tampoco sé con qué criterios se otorgan las subvenciones en un ministerio que ni siquiera a veces sabemos lo que hace en los sitios alejados. No es quitar responsabilidades, pero sí que es verdad que también tenemos que pensar si realmente cuando un concejal o una concejal asume el área de cultura, si no imprime en muchos casos su propio criterio a lo que da y no se deja asesorar, o si eso solo pasa en los estamentos más altos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Yo voy a consumir medio turno también, pero una simple pregunta, ¿no? Ha hablado don Alejandro de que las artes visuales ha sufrido en el presupuesto de la comunidad un descenso de un 75% durante la etapa de crisis. Yo lo conozco el asunto, ¿no? ¿Tiene conocimiento de si otros sectores también apoyados por la Viceconsejería de Cultura han sufrido ese tipo de descenso? Y si esto se debe a criterios culturales, es decir, hay alguien que no ve con mucho cariño la cuestión de las aulas visuales y ve con cariño otras actividades. Esa es la única pregunta que me gustaría hacerle. Ahora tiene usted la palabra para contestarnos sucintamente a los muchos problemas y preguntas, sugerencias, matices que le hemos planteado, ¿no?
Sí, la verdad que es algo complicado intentar resumir pues toda esta batería de consultas, así que intentaré ir pasando de alguna cuestión de manera general, ¿no? Básicamente había perdonen porque no los conozco. básicamente hay comentarios como que creo que es importante que se tomen decisiones en cuanto a la nomenclatura de dónde colocamos la cultura, ¿no? Es importante, hay tendencias, todos conocemos, incluso de influencia francesa, donde la cultura se ha colocado más cercano a los ámbitos de la educación, y en los últimos años se ha planteado más cercano al turismo, ¿no? Lo que yo creo es que deberíamos desarrollarlo de manera o plantearlo de manera en que se respete el ámbito. Da igual, no da igual, pero sí creo que la cuestión es el respeto, ¿no? Hacia la gestión de la cultura. Después el tema de las zonas rurales, yo creo que todo eso se soluciona con educación. Lógicamente no es un camino breve ni corto, sino que es duradero en el tiempo, pero la educación es fundamental. No he podido tratar sobre ella porque si no nos eternizamos, pero sí creo que la educación es fundamental, sobre todo en entornos rurales donde el acceso a la cultura es más limitado, y si educamos desde temprana edad como algo normal el acceder a cuestiones culturales, creo que sería mucho más efectivo para los años venideros, ¿no? En cuanto a la democratización, creo que muchos de ustedes seguramente han estado en puestos de responsabilidad en ayuntamientos y en cabildos, y seguramente que se reconocen en una escena en la que algún artista se planta delante de en el despacho del concejal o del consejero de turno, y porque tiene un proyecto interesante y busca dinero para poder llevar a cabo ese proyecto. Y muchas veces ese dinero se le otorga o no se le otorga, pero la decisión es unipersonal. Ahí es a donde voy en los temas de democratización. Y creo que es fundamental que todos los artistas tengan las mismas oportunidades y apliquen a esas oportunidades en igualdad de condiciones. Seguramente que hay artistas que no tienen el teléfono del ayuntamiento o que no tienen la cara de presentarse delante de un concejal o de un cabildo y no reciben esas ayudas. Entonces, creo que es muy importante que todos los creadores estén en igualdad de condiciones a la hora de acceder a las aportaciones públicas, que no olvidemos que son públicas. Por otro lado, yo desde el comienzo de mi intervención he indicado que todas estas cuestiones afectan independientemente a organismos municipales, insulares y autonómicos. No se trata de si el gobierno de Canarias, bueno, si puede tratarse, pero también se trata de los modos de actuar. Creo que hay que modificar los modos de actuar de todas las instancias públicas, no solo las de carácter autonómico. Y desde aquí se puede incentivar o se puede provocar que esos cambios y esas formas y esos modelos nuevos se puedan aplicar tanto a ayuntamientos como a cabildos y al gobierno, por supuesto. No sé qué hay como. También se comentaba el tema de que con falta de presupuesto lo que menos se le pide a los responsables públicos es que escuchen o que ejerzan o le tengan mimos al gremio, ¿no? El gremio probablemente no necesita que les mimen, sino que les apoyen y que les planteen las herramientas que necesitan para poder trabajar, nada más. No, a veces incluso se nos escucha demasiado. O a veces es que sí, porque muchas veces nos dedicamos a organizar encuentros, reuniones entre el sector de las artes visuales, me imagino que en otros ámbitos también, y nunca se toman medidas, sino que simplemente se hacen análisis de reflexión, análisis de la situación, pero las medidas nunca llegan. Yo creo que una reunión sin tomar decisiones no es una reunión, es simplemente un encuentro para escucharnos, y eso pues al final no es efectivo. Hay que buscar la efectividad de las medidas. Se han hecho algunas cuestiones concretas en torno a la regenta. La regenta es uno de los espacios que tiene esa problemática de falta de autonomía jurídica y autonomía en la gestión, con lo cual yo no puedo decirle cuál es el presupuesto total de la regenta. Le puedo decir cuál es el presupuesto que aplicamos a las actividades y exposiciones de la regenta, pero no puedo decirle cuánto se gasta la regenta en salarios, por ejemplo, de sus trabajadores, o ese tipo de, o cuánto se gasta la regenta en luz. ¿Por qué? Porque esas cuestiones se gestionan de un organismo mayor como es la Dirección General de Cultura, y igual pasa en el Cabildo de Lanzarote con el MIAC, o pasa en el Juan Ismael, en el Centro de Arte Juan Ismael, con el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Ahí los técnicos podemos tener conocimiento del gasto que aplicamos o que se aplica en el centro en el museo, ¿no? Y en este sentido, la regenta es la única entidad museística que tiene sus presupuestos colgados en Internet. Así que les invito a que lo vean y así participamos también en la visita de la página web, ¿no? Es el único espacio de Canarias que tiene esos presupuestos, tiene los presupuestos de cada una de sus exposiciones y los presupuestos destinados a actividades que realizamos, ¿no? Actividades paralelas o actividades en torno a las exposiciones. ¿Cuánto dinero necesita la regenta? No lo sé exactamente. Sí sé que deberíamos, vuelvo a lo mismo, creo que es más necesario saber cómo distribuimos ese dinero, cómo lo aplicamos, cómo lo gestionamos y qué cuota tiene en relación a un ámbito mayor, como puede ser la cultura en Canarias y la relación con las otras administraciones, que decir cuánto dinero necesita. El dinero que se necesita depende también de la escala que tú quieras conseguir, ¿no? Y depende de la escala de los museos que queramos tener. Entonces, si queremos tener un MoMA en cualquier isla, necesitaremos mucho dinero. Pero si queremos tener un museo que atienda al contexto que se sitúa o en el que se sitúa, que atienda las necesidades de sus ciudadanos y las de sus visitantes, seguramente que no necesitaremos tantos recursos. En cuanto a la situación laboral, de los artistas. Creo que el problema es que al final sí es verdad que al no tener salida, lo que hacen es buscar caminos como el, pues eso, tener dinero, cobrar en negro o ese tipo de cosas, o darse de alta durante unos meses y de baja cuando no tienen ingresos. Habría que buscar mecanismos que permitiesen una cierta regularidad en su control o en su trabajo, ¿no? En relación a las mujeres, creo que lo que hay que hacer es cumplir la ley, básicamente. No es que la tenemos ahí, y tenemos dos, la estatal y la canaria. Si logramos cumplir la ley, seguramente que las mejoras relacionadas con la diferencia de las perspectivas de género, seguramente que llegan. O sea, que en ese sentido no creo que sea muy complicado, siempre y cuando nos esforcemos en aplicar la ley. En otros países, ¿cómo se regula la actividad artística de otros países? Yo lo que he hecho es me he traído una serie de documentos que son los que he consultado yo, que son los que están en el debate generado por las asociaciones de artistas a nivel nacional, es decir, el Instituto de Arte Contemporáneo, la Asociación del Libro Blanco del Estatuto del Artista y del Creador. O sea, hay una serie de documentos que deberíamos utilizar de manera cotidiana todos para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Para poder ir ampliando y consiguiendo esos objetivos. Bueno, sí, solo habían dos galerías en Las Palmas y creo que no sé, ¿no? Si tienen alguna cosa que se me haya escapado, pues me lo comento, porque no.
No, bueno, yo creo que hemos sido informados de una parcela bastante, bastante precisa, ¿no? Yo creo que hemos tomado todas las notas correspondientes y si tenemos que, en el ejercicio del dictamen, tenemos que hacer alguna consulta, ya lo molestaremos de nuevo, y le agradecemos su presencia aquí y toda la información que nos ha vertido, ¿eh? Muchísimas gracias. Al resto de la comisión, ahora lo despedimos. Le pido unos minutos porque tenemos que planificar un poco lo del día 23, el 16 que no va a existir. Yo tengo aquí que don José Geray Rodríguez Quintana, que me parece que está invitado por el Grupo Parlamentario Podemos, estaría dispuesto a venir ese día, el día 23, lo tenía apuntado, y ahora me parece que don me había dicho que cualquiera de ustedes también, pues otro nombre, por favor, para establecer la agenda del 23. Martín Padrón, Miguel Martín Padrón. Martín Padrón Miguel. Ah, sí, lo tengo por aquí, vamos a ver. Martín Padrón, sí. Martín Padrón, el segundo apellido es. Martín Padrón Miguel, ¿eh? Guillén. Bueno, entonces para el 23, estaríamos, este es el del Silbo Canario, ¿no? Guillén. Ah, no, coreógrafo. Sí. Sí. Bueno, pues entonces para el día 23, sabiendo ya que el 2016 tenemos esta jornada y que hemos hecho la petición por unanimidad, estarían don José Geray Rodríguez Quintana y don Martín Padrón Guillén, ¿eh? para la invitación correspondiente. ¿Y alguna otra cosa? Bueno, pues nada, mucho. Bueno.